Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. A que no se esperaban lo que pasó ayer, ¿eh? Nosotros tampoco, estuvo chido. Y esta semana Leyendas Legendarias es traído a ustedes otra vez por la edición especial 2020 de José Cuervo Tradicional. Como les platicamos la semana pasada, es de Día de Muertos y está basada en la tradición que se celebra en Pomuch, Campeche.
Sí, que está impresionante y épica, donde sacan los huesos de sus parientes y los llevan al altar, los limpian, los cuidan. Y eso es algo que solamente puede pasar en
México.
Está
bien chido. De hecho, justo ahí en el grupo de fans de Facebook, estaba ahí una persona de Pomuch comentando de que me gustó que mencionaran esto y nos platicó un poquito y estuvo bien chido. Sí. Si quieren saber más sobre la tradición, vayan al canal de YouTube de José Cuervo Tradicional. Ahí pueden ver un video donde ven más a fondo lo que se hace y pueden ir a comprar estas botellas de edición especial. Son la plata y la reposado. Están en cualquier tienda de autoservicio donde compren tequila. Ahí están. Son las botellas más bonitas que se van a topar. Y aparte, ahorita pueden ir también al Instagram de Tavo Santiago, el ilustrador.
Ajá.
Ese Instagram es arroba tsantiagoart y tienen un filtro de calaverita para que te veas así como, pues como dicen las tradiciones mexicanas de la muerte.
Sí. Y hablando de esa tradición mexicana de la muerte, estas botellas son perfectas para el altar, para el antes y el después. Y acuérdense que estas festividades todavía no se acaban porque el Día de los Muertos todavía el velo está delgado y nuestros ancestros nos pueden revisar. Como les hicimos ahí soltar. Así que hay que echarle ganas.
Muchas gracias a José Cuervo Tradicional por patrocinar este episodio de Leyendas Legendarias. Y también les queremos recordar que ya este sábado es el 31, es Halloween, Desmuerto Reanimado. Llevamos todo el mes trabajando y preparando cosas que la neta están quedando muy chidas. Si no han comprado su boleto, vayan y comprenlo ahorita a boletia.com. Si ya compraron su boleto y todavía no hacen check-in, hagan check-in para que no estén ahí el mero día con el nervio de si van a... Digo, van a entrar a tiempo, pero es la ansiedad de...
Sí, así que si pueden comprar los boletos desde antes, háganlo, por favor. Nos ayudan, le ayudan mucho a Boletia, más que nada. Y justamente sí, van a ayudar a su nervio ese día.
Exacto, porque la gente de Boletia pues tienen a personas que están ahí revisando los códigos, solicitudes y todo eso. Hay una persona ahí atrás que también está estresada porque hay mucha gente que está esperando entrar a la sala. Entonces... si no saben de qué se trata el Desmuerto Reanimado, pues es un show en vivo por live stream. Vamos a tener tres secciones en vivo y tres secciones pregrabadas. Las en vivo es otra vez una leyenda legendaria nueva. Luego vamos a tener cuentos panteoneros donde revisamos evidencia paranormal que ustedes nos han mandado. Y la tercera es el roast de Charles Manson.
Oh, yes.
Y les prometemos que vamos a tener cambios de vestuario como Lady Gaga entre cada segmento.
Oh, sí. Eso va a ser más divertido si no borré. Sí. Dime que estás emocionado.
Estoy muy emocionado. Muy, muy emocionado.
Y en las partes pregrabadas que van a estar entre cada segmento para darnos tiempo de hacer esos cambios de vestuario, viene Leyenditas Legendarias, pero reforzado con más cosas raras.
Sí, al extremo. Este Leyenditas Legendarias es épico.
Reloaded.
Reloaded. Ajá.
Y luego también viene la investigación paranormal que fuimos a hacer a una casa donde pues salieron cosas.
Al parecer salieron cosas.
Sí.
Sí, no voy a spoiler nada, pero yo me sorprendí bastante. Lo estoy editando y what the fuck.
Uh-huh. Y también está el concurso de disfraces, que ese pues ya nos mandaron sus disfraces. Ya ahí batallamos mucho para escoger nada más 8 finalistas. Pero ya se escogieron y ustedes van a poder votar por el ganador a través de Twitter el mero día en el Desmuerto. Entonces, compren su boleto, boleta.com, 66.6 pesos.
Sí, vamos a hacer todo así, Halloween en todo México y el mundo, porque hay gente que lo va a estar viendo en otras partes del mundo.
Sí, de hecho, he visto algunos comentarios de gente que dice que está teniendo algunos problemas comprándolo desde otros países, desde Argentina específicamente, no sé por qué. Pero la gente de Boletia los puede ayudar, nada más manden correo a hola@boletia.com y ellos pueden resolver todas las dudas, les pueden decir con qué otra forma de pago, etcétera, etcétera.
Así es. Entonces vamos a hacer la celebración de Halloween más grande del mundo, 31, en el Desmuerto Reanimado.
Sí. Y última cosa, creí que era todo, pero también la gente que está preguntando si se va a quedar arriba, si se va a quedar arriba, después de que... O sea, no como tú, Borre, se va a quedar arriba el evento. O sea, se va a transmitir y se va a quedar ahí, que lo dejamos... ¿48 horas en vez de 24?
Sí.
Bajamos 48 horas para que...
Tenemos fans que son mineros, por ejemplo, y trabajan la minería de sábado a domingo.
Ajá. No, y aparte tenemos gente que dice, lo quiero ver, pero estoy en Alemania y son las 5 de la mañana. Uh-huh. Entonces, vamos a dejar ahí 48 horas para que lo puedan ver después o lo puedan volver a ver. Y luego ya después pasa a contenido exclusivo.
Así que nos vemos ahí y pues los dejamos con el episodio.
Borre sabe.
87, güey.
¡Yeah!
Se logró. Gracias a ese fan que nos lo mandó. Ajá, sí. Y recuerde, todo con medida.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso, cada vez más cerca a Halloween.
This is Halloween, 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 la 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 la.
No sé qué iba a decir, no. José Antonio Espinosa.
Y Eduardo Badía.
Oh, my God.
No sé si lo corrigieron eso en edición, pero si alguien vio los Elliot Awards y todavía no... Los voy a decir los Elliots, no los...
Elliot. Ajá.
Ajá. Bueno, no sé, no les puedo cambiar el nombre. Yo no
sí, pero ahora estuvo gracioso hoy.
Sí, a menos de que lo hayan corregido en edición y luego ya no se hayan puesto bien los nombres, que lo dudo.
Yo también. Pero está sí. Gracioso. Pues como siempre me acompaña Eduardo, no, Antonio Espinosa. Es que no, tú eres Eduardo Badía.
Tú eres Antonio Espinosa, güey.
Yo soy Antonio Espinosa y yo no Mario Capistrán.
Yo no existí en ese universo.
No, no exististe en ese universo.
Sí, en la foto te pusieron, bueno, en el paquete que venían, venía Coqui en vez de que venías tú. Sí.
Ajá.
Pero bueno, mira, pero Coqui ahí andábamos, ahí estábamos.
Nos queremos.
Sí, estuvimos. Mucho. Estuvo chido ser nominados para ese premio.
Pues bueno. Las hadas, gnomos, chaneques, elfos y demás habitantes del folclore mundial han estado presentes desde que el hombre comenzó a documentar su entorno. Pero a pesar de que básicamente casi todos han escuchado hablar de estas criaturas, casi toda su cultura y naturaleza recae en que pueden hacer que muñecos de madera tengan vida y no puedan decir mentiras o que te dan dinero por dientes. Así que vamos a adentrarnos profundamente en este tema para intentar descifrar ¿qué son y a dónde van estas criaturas cuando no las estamos viendo?
Me acabo de dar cuenta que si en vez de que fuera un hada de los dientes, fuera un duende de los dientes, sería un duendentista. Y estoy muy triste porque no es así.
Si fuera duende y serías cricoso, te daría en vez de 10 baros, 5 pesos. Ven culero tu diente.
Pues hoy les voy a contar sobre la mancomunidad secreta de las hadas. Acompáñenme en este día.
Las Wicks.
¿Las qué?
Las Wicks.
¿Cuáles son las Wicks?
Una caricatura, güey, de hadas de los 2000, más o menos.
No me acuerdo. ¿Eran haditas?
La veía una primita y era así de que nos quitaba, güey, de la tele para poder ver Wicks.
¿No son las que volaban así? Frrr, y luego que una niña se le caía en una chimenea.
No, esa es una Barbie. Es barbiada. Algo
ah,
así.
Ok.
Barbiada.
Pues todo esto que les voy a contar viene básicamente de... Bien, son varias fuentes, pero la principal es la mancomunidad secreta de hadas, faunos y bla, bla, bla. Ahorita voy a llegar a eso. Pero es el tratado más viejo que existe y mejor documentado de las hadas.
Ok.
Que estuvo bien difícil de leer. Tania, gracias porque me ayudó a investigar con ese libro. Está escrito en no solo inglés antiguo, en inglés escocés antiguo.
Órale.
Entonces, por ejemplo, no hay S's. Las S son F.
Ok.
Sí. Entonces, está bien extraño, pero está bien fregón todo lo
afadafas.
Que...
Así,
güey.
El trafatafadofo de felafas, afadafas.
Ay, yo quisiera entender eso.
No hablan en F.
Oye, güey, cuando fue mi luna de miel, fuimos a un rancho donde había una parte que era de hadas.
Ajá.
O sea, era así como el jardín de las hadas. Entonces, Dani y yo no queríamos ir porque nos daba miedo así de que, güey...
Te pueden secuestrar, ahorita vas a ver lo
y que fuimos en el día y era así como un fairy world, nada más. O sea, había así haditas de juguete acomodadas en el jardín.
Ah, ok. No era una de veras.
Pero al principio no nos queríamos acercar ahí, güey, porque
Hasta compramos unos pre-rolls así de CBD. Uh-huh. Y no nos traímos.
Ah, qué bueno, porque ahorita te vas a dar cuenta que eso tiene que ver mucho con si los ves o no los ves.
Oh, shit. Okay. Nah.
Pues el que escribió este libro es Robert Kirk. Robert Kirk nació el 9 de diciembre de 1644 en Aberfoyle, en Escocia. Era el séptimo hijo del ministro episcopélico de Escocia, James Kirk. Igual que su padre, Kirk estudió teología y recibió su maestría en Edinburgh en 1661. Uh-huh. Después de su graduación, se convirtió en el ministro de la parroquia de Aberfoyle en 1685.
Y luego después ya se fue a la Enterprise, a no ser Nora Kirk, era otro Kirk.
Captain Kirk.
Fuck.
Pero todos los trekkies te van a amar por eso. Pues, su obra más reconocida fue la traducción de los salmos escoceses al galés y después ayudó a completar la traducción de la primera Biblia al galés. La primera Biblia impresa con letras romanas.
Ok. Ajá. Antes de la prensa, digo, ajá, de la imprenta.
Sí, justo, pues estaba justo, ajá, la empresa, la imprenta, y él fue la primera que ya traducida, sí, a galés.
Claro, okay.
Antes de Rocky.
Con caracteres romanos. Ajá.
Está bien raro ese idioma también, güey.
Sí. Sí. De hecho, la palabra más grande del mundo es galesa. Ajá. No la puedo pronunciar, pero son como 30 letras.
Oh, no mames. Ajá.
Son como 30 letras, son como 3 vocales, güey.
Sí. Aparte. Pues, ayudó para la traducción de la primera Biblia galés, donde, de hecho, el inventor de la química moderna, Robert Boyle, que uh-huh, fue el que le cambió el nombre de alquimia química, básicamente, fue uno de los inversionistas para ese proyecto. Eran contemporáneos.
O sea, de alquimia a química.
Sí. Okay. O sea, la química moderna viene directo de la alquimia. Robert, ajá, Boyle le cambió el nombre de alquimia a química.
Que los güeyes querían hacer oro, ¿no? O sea, modificar el pedo para...
Es parte de. Sí, sí. Es muchísimo más complicado. Es como decir que un ingeniero hace puentes.
Ok, ya.
Ajá.
Entonces, puentes.
El ingeniero puentes.
De hecho, está tan cabrón que, o sea, Robert Boyle agarró chorro de las técnicas y conocimiento de alquimia, le cambió a química y eso siguió evolucionando hasta la química que usamos ahorita. Desde los pewter y los, ¿cómo se llaman? Los tubos de ensayo y todas esas, uh-huh, cosas eran instrumentos de química que se usaban en la alquimia desde antes.
Oh, ya, ya, ya.
Pues Kirk creció creyendo en una raza secreta de gente invisible, como todos los escoceses.
Lo dices como si eso fuera súper normal.
Es como, ¿por qué no?
Pues se tocan gaitas.
Que es un mancomunado de elfos, faunos, hadas, fey, she, sluema, uh-huh, o también llamados la gente etérea o vaporosa o la gente buena.
Ok.
Diferentes nombres para los mismos. La gente invisible tiene su propia civilización, economía y cultura. Normalmente evitan el contacto con la raza humana. Kirk no solo...
los culpo.
Sí, no. De hecho, antes convivían y luego, uh-huh, llegó un punto y dijeron, ¿saben qué? Váyanse a la verga, güey. Estos no están chidos, uh-huh, y mejor se pelaron, güey. Kirk no solo creía que estas entidades existían, sino que las podía ver ya que poseía lo que se conoce como el second sight o la, uh-huh, segunda visión, que es otra forma de decir como vidente.
Ok.
Que es una especie, de hecho, de sexto sentido o clarividencia que permite a quienes lo poseen habilidades extranormales para percibir el, uh-huh, mundo. Y de hecho, en varias culturas se cree que el séptimo hijo nace con esta habilidad.
¿Por eso tenían tantos?
Sí. Pues no, uh-huh, tenían tantos porque se te morían un chorro.
Ok, pero es que también ahí entra esta parte de el séptimo en nacer o el séptimo en sobrevivir. Es el que se queda con
el séptimo en nacer. Okay. Uh-huh. Sí, no importa si te mueren los otros. Sí.
Número de la suerte.
Si te mueren los otros 6, no hay pedo.
No hay problema. El séptimo. Cristiano Ronaldo.
El séptimo va a ver a sus hermanitos.
Sí. Y de hecho, lo más cabrón es ser el séptimo hijo de un séptimo hijo.
Oh, ok.
Ajá. Esto se considera un privilegio místico. Bueno, menos en México, donde el folclore dice que si eres el séptimo hijo, te vas a convertir en hombre lobo.
¿Eso también es un privilegio?
Técnicamente. Ajá. Si no, te queman en una jaula.
Por licántropo. Sí.
Y en Transilvania está chido porque el séptimo hijo, por lo general, se transforma en un vampiro.
Ok.
Ajá. Pero siempre eso, el séptimo hijo ha, uh-huh, sido en todas las culturas.
¿Estás mamando?
¡No!
¡Ah, sí es neta!
¡No! Son pedos culturales, güey. Okay. Son creencias culturales, ¿no? Quiere decir que en realidad
pase. Pero es curioso que todas la tienen.
Que todos los tienen. El número 7 es la constante, ¿no?
7 es uno de los números que más se repiten en todas las culturas y todas las religiones.
Sí. ¡Wow! De hecho, el folclore se maneja que existe una virtud secreta en el útero que va creciendo exponencialmente con cada nacimiento, haciendo que el séptimo nacimiento sea el más afectado con este regalo
Y de la misma manera va descendiendo en el mismo grado con más nacimientos. O sea, cada uno va teniendo como su regalo.
Ajá, y luego ya del 7.
En
siete,
el séptimo llega a lo máximo y luego empieza a bajar. Ajá. Y luego si llegas a 21, vuelve a subir. Tu 21 hijo va a ser como el séptimo hijo.
No mames.
Y son y se vienen mis multiplicaciones.
No, es que estoy viendo quién es mi mamá dentro de la ecuación de mis tíos.
Yo pregunté.
Mi mamá da 5.
Yo pregunté. Entonces,
mi mamá,
de mis tíos.
Ah, güey, mi tío el más acá, borrachón, güey.
Mi tía, yo te le pregunté a mi mamá porque son 8 hermanos. Y la 7 es la más creativa y de teatro y sensible y así. Y algo tienen los séptimos. Órale, es algo raro de ver, pero pues back in the day. Si alguien tiene un...
Yo no sé en qué orden
sería mi papá. Vean quién es el 7.
Mi mamá fue la tercera de 5.
¿Pero tu papá cuántos eran?
Mira, ya lo había dicho antes. Mi abuela era muy guapa. Tuvo muchos hijos con diferentes apellidos. Creo que son 8 o 9 en total.
Está ahí un 7.
Pero mi papá no fue... Mi papá es de los del medio. Okay. No fue de los...
Oh, Grandma Lolo, ¿eh?
No, es que yo una vez pregunté... ¿Por qué mi abuela? O sea, yo de chiquito pregunté eso. Ya lo platiqué en un episodio. ¿Por qué mi abuela...? Digo, porque tengo tantos tíos con apellidos diferentes. O sea, ¿qué pedo con mi abuela? Nada, es que era muy guapa. Ya,
pues, consígueme las fotos y así usamos fake up. A darle vida a tu abuela guapa.
Una pelirroja, eso sí.
¿Aparte? Ah, eso explica tu barba.
Nice.
Vamos, wow. Ascendencia escocesa, probablemente. Mira, estamos hablando de tus tierras. Sí.
Yo tenía muchas pecas de niño.
Descríbemela. Puesto...
Vamos a hablar de tu abuela, ¿no? Mejor.
Dejen de desabrocerse, mi abuela. Ni siquiera saben cómo era, güey.
Aparentemente es una pelirroja voluptuosa, super hot.
Tic.
Es lo que yo escuché. ¿Alguien escuchó algo diferente?
Sí.
No creo.
Yo no.
¿No? Kirk se casó con Isobel Campbell, pero enviudó en 1680. Volvió a contraer matrimonio con su nueva esposa.
Contraer matrimonio suena como que te dio una enfermedad.
Salió positivo a matrimonio. Le voy a poner este cotonete.
Ay, güey.
En el ojo del cíclope. Ay, no sé.
Wow. Ay. Si esa madre es incómoda, y ahora imagínate ahí
en el... Ah. La,
ay, güey. Ya me estremeció.
Víbora tuerta de los pantalones. Pues volvió a contraer el matrimonio con su nueva, con una nueva esposa y tuvo un hijo de nombre Colin Kirk. Ahora bien, en el siglo XVII comenzaba en Europa un gran movimiento intelectual mecanístico conocido como la Ilustración. En el que no cabían estas historias de fantasmas, anomalías, entidades y hadas. Kirk volvió al creciente escepticismo entre sus colegas mientras vivía en Londres. Mientras vivía en Londres. Que es cuando estaba haciendo lo de la Biblia, por eso andaba en Londres. Y se cree que justamente el escepticismo de su benefactor, Edward Stillingfleet, que era el obispo de Worcester, con quien estaba trabajando en las traducciones, fue lo que convenció a Kirk de aplicar un Badía, básicamente, y comenzar a investigar y a documentar evidencia sobre el fenómeno de los Fey, porque él lo vivió toda su vida. Y tenía second sight, aparte que era algo cultural y del folclore, él lo vivió. Cuando empezó a ver que todo el mundo lo está negando, él dijo, no, a ver, esto es de neta, güey, hay que documentarlo científicamente. Y fue como eventualmente convirtió todo en un tratado y estudió más, más antiguo que se conoce sobre esta raza. Curiosamente, la razón por la que Kirk comenzó este estudio fue para, y cito, suprimir el impudente y creciente ateísmo de la era, güey.
Ok.
Ya que él, dentro de su mentalidad dogmática, sabía que estas criaturas existían. Pero por lo tanto, tenían que ser creación de Dios.
Ah, sí, justo era eso. O sea, como estaba tratando de. Eso pensé, o sea, como está tratando de conectarlas con Dios. Porque, pues,
sí, de conectar su fe con estas cosas que sabe que existen.
Ok.
Su trabajo quedó incompleto. Y él pensaba, ¿no? O sea, si logro conectar, si logro comprobar que la gente vea que hay hadas, ergo voy a comprobar que existe Dios.
Ok.
Eso era su mentalidad.
Al revés de Tom DeLonge.
Sí,
que él quiere comprobar que existe vida alienígena para derrocar esos sistemas de religión.
Ajá, y de poder.
Ajá.
Wow. Pues su trabajo quedó inconcluso y sin publicar, ya que falleció en 1692. Si es que murió, ya que su muerte está en disputa aún. Su tumba está en el cementerio de la parroquia
Aberfoyle. Dicen que las hadas hacen ese pedo, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho uno de La Mano Peluda, güey, donde un güey decía que uno de sus tíos había estado con hadas y luego que regresó de viejito.
Sí, ahorita vamos a ver todo eso exactamente, güey.
Que había así como un lapso de distiempo o algo así. Por el estilo, no sé qué pedo.
Sí, como en Interstellar.
Sí. Como... Ah, ándale, sí. Sí, anomalías temporales.
Ok.
Y pasas la mano así y tiras libros. Ay, ay.
Un chorro de dientecitos. Ah. Su tumba está en el cementerio de la parroquia de Aberfoyle, donde él fue ministro. Pero la leyenda dice que cuando abrieron el ataúd, su cuerpo no estaba ahí y estaba nada más lleno de piedras. Lo que sí se sabe es que el día de su muerte, Kirk iba caminando sobre un Dunshi, que es una colina de hadas, que es parecido a el círculo de hadas, que son estos círculos naturales de hongos, de piedras que te encuentras en los bosques. Mm. Ajá.
El fairy circle. Digo, también es un trip muy diferente el círculo de hongo que el de piedra, güey, pero... Sí.
El otro es un camino de esperanza, de que puedes cambiar, ¿no? Ajá. Y el otro es un de que ya valiste verga.
Pues el Dunshi, según las traducciones paganas irlandesas, los Shi, que son los dioses de la tierra, hadas y elfos, eran venerados por las antiguas culturas de la zona. Los Shi pertenecen a los Dedanans. Dedanans.
Dedanans.
Dedanans, ajá.
Ok.
Suena a banda
que
de...
Que fueron la...
Sí, sí, suena a banda.
Banda, suena banda escocesa de punk.
Los Dedanans fueron la cuarta colonia prehistórica que llegó a Irlanda varios siglos antes de la era cristiana, güey. Okay. Tuvieron como 5 grandes conquistas en Irlanda. O sea, súper interesante toda la historia de Irlanda y Escocia y todo eso.
Órale.
Pero los Dedanans fueron los cuartos. Las viejas religiones druidas irlandesas de los Danans o Dedanans eran un grupo de magos y filósofos... Nos dicen, perdón, que eran un grupo de magos y filósofos nómadas que llegaron del este... Después de haber pasado un tiempo en Grecia donde aprendieron sobre la magia griega, sus filósofas mujeres y su sabiduría.
Magia griega suena como seudónimo para el sexo anal.
¿What?
¿No? Pues es sí, que si le dice magia. No, griega. Es que si ajá, o sea, así le, bueno, yo he visto como referencia que dice que le dicen el griego por los griegos.
Ah, porque tenían una vida sexual bien amplia y abierta y a gusto.
Y lo he visto, lo vi en una película o una serie así de que, she likes, que she goes Greek o algo así. O sea, ella le hace el griego.
Ajá. Ya.
De yogurt griego, así, pero por el anus. Así, pero pues cream pie.
Aprendieron probablemente también de sexo anal bien a gusto con...
Supongo, no
con
sé.
Con la sexualidad griega. También aprendieron de su sabiduría. Llegaron a Irlanda, donde dejaron varios manuscritos con estas enseñanzas griegas. O sea, hay evidencia histórica de que una de estas culturas traía... No eran griegos, pero traían ideales y arquitectura y cosas griegas. ¿No?
Túnicas.
Súper interesante.
Toga.
Además de ser grandes magos, eran científicos altamente calificados y maestros de la metalurgia. Después de vivir 2 siglos en Irlanda, fueron conquistados por la quinta colonia, los milicianos. Acordaron que los de Danans podrían vivir en los Shi, donde no serían molestados por los milesianos. Y es como terminan yéndose.
Ok.
Se empezaron a casar, empezó a dar pedo. Los de Danans dijeron, ¿saben qué? Nosotros no queremos ser parte de esta guerra y muerte porque los milesianos llegaron a partir madre. Eran una cultura de guerra.
Si hubieran hecho eso los nazis, güey, se hubiera evitado un chingo de pedo, güey.
¿Qué?
O sea, de... Nosotros nos queremos mezclar con ellos y nos vamos por acá y no, sin guerra, sin nada, ¿no? O sea...
A que los nazis hubieran ido cuevita en lugar de imponer su... Sí, eso hubiera estado brillante.
Se hubiera evitado,
que se hubieran ido a la Antártida y ahí está lleno de nazis.
O quedarse ahí nada más. No, no vamos a mezclarnos con ellos. Y ya. Pero no, ahí tienen que sacar el rifle y...
Y irse a otro lado.
Jabones. Qué chingada.
Pues acordaron que los de Danan podían vivir en los Shi, donde no van a ser molestados. Y debajo de estos montículos son unas como cerros enormes, güey. Muy parecidos a los cerros de los nativos americanos.
Ah, ok.
Muchos más grandes. Debajo de estos montículos crearon palacios gloriosos, luminosos, decorados con gemas y oro, güey. Eventualmente, el nombre de Shi se convirtió en sinónimo de las hadas o los fey. Pero siendo conocedores de magia y ciencia y descontentos por el mundo de los humanos y sus guerras, los Shi se volvieron celosos de sus secretos. Usando sus tecnologías para evitar que los humanos se acercaran a sus montículos. Podían hacer que las cosechas se secaran o el ganado se muriera. Así que los humanos comenzaron a alabarlos y respetarlos más por miedo a incurrir a su ira que por otra cosa. Y comenzaron a llamarlos the good people o la gente buena como señal de respeto, no tanto como un nombre descriptivo.
Okay.
Ok. Creencias impuestas por culos. Miedo.
¡Culos! Sí, o sea, era déjenos en paz. No queremos nada que ver con ustedes, güey. No vengan para acá. Si empiezan a la sociedad a alcanzarnos, les matamos sus chingadas para que se vayan. O sea, no quieren de... Váyanse a la verga. Nosotros estamos a gusto acá.
Respeten, abajo. Respetan.
Ajá. El 14 de mayo de 1692, sin explicación, mientras Kirk exploraba el Dunshee que les contaba, cerca de su hogar, que ahora ya lo conocían como el ministro de las hadas, ¿no? Iba caminando y sufrió un desmayo. Nunca se recuperó y fue declarado muerto a sus 47 años de edad sin ninguna enfermedad previa ni ningún problema. Se llevó a cabo su funeral, donde, como les comenté, se habla de que su ataúd no contenía su cuerpo y unos días después algo extraordinario sucedió. La forma del reverendo Kirk se materializó frente a un familiar y le indicó que debía de buscar a su primo Graham de Ducray. Y cito, le dijo, debes buscar a Ducray, que es mi primo y el tuyo. Debes decirle que no estoy muerto, sino que estoy cautivo en el mundo de las hadas. Y solo queda una oportunidad para lograr mi liberación.
Bueno, lo bueno no le pidió unas rosas, ¿no? Tráeme rosas.
Pero... O sea, este güey estaba secuestrado por hadas y estaba pidiendo su propio rescate, básicamente.
Uh-huh. Oye, o sea, de hecho, dijiste que Tania te ayudó con la lectura.
Sí.
Tania Lolo.
Sí.
Tania significa algo así de princesa de las hadas, ¿no? El nombre. O reina, algo así, güey. Ayer escuché a Tania decir eso.
Me estás exponiendo bien cabrón porque no sé, güey.
Pero ayer escuché a Tania con una de las personas que trabajó con nosotros.
Ni siquiera sé qué significa Eduardo tampoco, si tiene significado.
Antonio significa flor.
Mario es el dios de la guerra. Mars.
Ay, güey.
Viene, de Marte.
Ajá. Y masculino del femenino María. Pero me gusta más Mars, ¿no?
Ajá, Marte.
Pero sí, ayer escuché que Tania le dijo a una de las personas con las que trabajamos, porque le dijo, ay, qué bonita estás. Ah,
mira qué chido. Y de hecho, justo
y ella le dijo, pedí por esa dita.
Como andamos a madre, le necesitaba ayuda con la. Con,
transcripción.
Con la. Ajá. No.
Traducción.
No con la traducción, nomás de ayudarme a leer y que me subrayara cosas importantes y luego ya. Y asumí que Tania le iba a encantar el tema.
Sí, Tania, su nombre significa algo así de las hadas. Ayer escuché que dijo eso.
Hay que preguntarle. Pues después de aparecerse, dijo que lo que tenían que hacer para lograr escapar Fairyland, bueno, la tierra de las hadas, era lo siguiente. Indicó que el día del bautizo de su hijo Colin, porque todavía estaba chiquito cuando él murió, él se aparecería en la ceremonia. En ese momento, su primo Ducray debería de lanzar un cuchillo de hierro o una daga sobre su cabeza. Esto iba a espantar a los Fey y él iba a poder regresar al mundo de los humanos.
Ok.
Esas eran las instrucciones.
Ok.
Se iba a tener una oportunidad de aparecerse, sí, que aventaran el cuchillo de hierro y ¡pum! Iba a poder escaparse.
Tú filerea a mi fantasma, güey, y yo me aparezco.
Ajá. Y cito.
Venganza turca.
Si lo logras, podré ser restaurado en la sociedad. Pero si esto es descuidado, estaré perdido para siempre. Enfrente de múltiples testigos y cumpliendo con su palabra, Kirk se materializó el día del bautizo. Todos quedaron en shock y asombro al ver al ministro de las hadas aparecerse frente a todos, incluyendo su primo Ducray, que por el susto quedó estupefacto y no lanzó el cuchillo.
Pinche perilla.
Esta fue la última vez que se supo algo sobre el reverendo Robert Kirk.
No.
Pero su trabajo no habría sido en vano.
Imagínate si en las dos dimensiones si aparece este güey, el reverendo, con Kirk. Y los dice, ¿y el cuchillo? Me culié.
Me culié. ¿Lo avisaste, güey? Saliste ahí como que la nada. Dije, ¡ah, cabrón!
Me culié.
¡Pinche fantasma, güey! ¡Es mi primo!
¡Pícale al uno! No tuvo alguien para que le
dijera. ¡El cuchillo! ¡Pícale al uno, pendejo! ¡Pícale al uno! Hasta el día de hoy se cree que la razón de su secuestro sobrenatural se debió justamente a sus investigaciones. Y que cuando los Fey se dieron cuenta que estaba divulgando demasiado de sus secretos, decidieron llevárselo con ellos para evitar que más información de esta raza secreta fuera propagada al mundo de los humanos. El Tratado del Mancomunado Secreto de Hadas, Elfos y Faunos, que es el nombre completo del libro, duró más de 100 años sin ser publicado. Pero gracias a que el autor escocés Walter Scott lo recuperó y lo publicó en 1815 bajo el nombre de, y cito, no, chécate este nombre, man.
El mancomunado secreto o un ensayo sobre la naturaleza y las acciones de las personas subterráneas, entre paréntesis y en su mayor parte invisibles, que hasta el momento llamamos faunos, hadas o similares, que viven en las partes bajas de Escocia, como han sido escritos por aquellos que tienen la segunda visión.
Título de tesis. Demilitando el tema.
Delimitando. Del
Estado del Norte. Sí, ese era el título. Ya se lo regresaron al título original porque está como que no catchy. Ahí su editor le había dicho, oye, güey, está medio largo. Título, cabrón. Y es gracias a esta publicación que ahora conocemos todo lo que necesitamos saber sobre las hadas, sus costumbres y cómo evitarlas para que no te secuestren. Uh-huh. Kirk hizo una separación muy importante en su libro de que no existía antes. Las hadas y faunos eran considerados diabólicos o cosas de brujas. Kirk aclaró que los fey eran un hecho de la naturaleza. Son parte natural. Ni siquiera decía, no es sobrenatural, güey. Uh-huh. Es parte de como los animales, los seres humanos, el sol y las estrellas. Uh-huh. Los feys son parte de esto. Y existen en todas las culturas. Los brownies en el Reino Unido. Uy. Los domovois en Rusia. Los lars en el folclore romano. Y los chaneques o aluches en México. Uh-huh. Ahora bien, es importante conocer cuál es el papel que los humanos toman en la interacción con el mundo de los fey. Según Kirk, todos los seres humanos poseemos un cuerpo astral o un doppelganger o double man, que le llaman, como nuestro doble, güey. Uh-huh. Que la gente con second sight puede ver. Y este aspecto nuestro es una contraparte en el mundo invisible, güey. Estilo la aparición de crisis.
Ok, ya como que tienes así tu propio, como una proyección tuya que puede verse del otro lado.
Se ve dentro del mundo de los invisible. Fe. Ajá, okay. Que es invisible. Pero a veces lo llegan a ver gente. Por eso hay muchos casos de los doppelgangers donde gente dice que ve a una persona en la casa y lo saluda. Y, te saluda. Y de repente lo ves llegar en el carro. Entonces el doppelganger es un efecto mundial también de un fenómeno muy extraño.
Un déjà vu bien cabrón.
Así. Sí, pero es físico. Ves a la persona y luego ves es la copia. Wow. Pues, y de hecho, varios de los tipos de fantasmas corresponden a este doppelganger. Según Diazier, en su libro El Hombre Póstumo, y cito, esta copia, eco o fotografía viva no sobrevive por más de un siglo. Él dice que la mayoría de los fantasmas son nuestro doppelganger que se queda y nomás dura como 100 años y después se disipa y se quita lo embrujado.
Eso quiere decir que por los próximos 100 años, más o menos, un poco más tal vez, va a haber fantasmas tiktokers.
Si es que muere una muerte violenta o algo así. Ajá.
Ok. Sí.
Ok. Boomer. Así. Ahora bien, los fey o gente buena eran considerados por Kirk como entidades naturales que existen en la jerarquía entre los humanos y los ángeles. Porque creían los ángeles. Igual que los daemons.
Uh-huh. Es que sí me saca de pedo que, o sea, como que quiere meter todo dentro de su sistema de creencias que ya trae.
Es bien curioso porque tiene una mente bien científica donde quitó muchos casos de fairies hablando del poltergeist. Ya tenía el concepto del poltergeist. Decía, esto no son hadas. Esto es el muchachito o la muchachita están creando esto con cosas psíquicas. Y él tenía ese concepto de poltergeist que ya conocemos. Uh-huh. Y desacreditó todo eso muy chingón. O sea, no desacreditó el poltergeist. Desacreditó de que eran hadas. Pero a huevo quiere juntarlo con su fe.
Uh-huh. Fue parte de descifrar poltergeist en F, pero está muy cabrón.
Probablemente ese fue el error. Pofol,
Gaifas.
Pofol, Tefer, Gaifas, Tafas. Tefes.
Poltergeist. No sé.
Pero bueno. Él, de todas maneras, al final de cuentas, aclara que no es lo mismo los demonios que las hadas y las brujas no se meten con hadas y son algo totalmente diferente. Kirk dice que sus cuerpos están conformados de una especie de éter o aire cuajado. Por eso también le llaman los seres vaporosos. Lo que les permite cambiar su densidad y es así como pueden hacerse invisibles o entrar en lugares cerrados. De hecho, nadie ha encontrado entradas a los lugares de los fey porque no tienen entradas. O sea, se hacen éter y se meten entre el...
No tienen entradas, yo les presto.
Se hacen éter, preste.
Se meten entre las piedras, básicamente. Sí, no necesitan entradas grandes.
Ojo, una cosa es meterse entre las piedras y otra cosa es dárselas.
Pues también es así como pueden hacerse invisibles o entrar a lugares cerrados. También se dice que viven mucho más tiempo que los humanos y que cuando mueren sus cuerpos se convierten en orbes.
Pues sí, ¿sabes cuánto tiempo se nos va la vida en estar abriendo y cerrando puertas, güey?
No quiero calcular eso, güey. Más cuando digas pedo, güey. Perdí 5 minutos de mi vida de tiempo. ¡Estas no son las llaves, pendejo! Sí, todos hemos estado ahí. Uh-huh. Pues su distribución social es la siguiente. Se dividen en tribus y órdenes. Tienen gobernadores aristocráticos y leyes, pero no profesan una religión discernible. De hecho, Tolkien tomó un chorro de este folclore para hablar de los elfos y todo su... No tienen una religión discernible ni una devoción a un dios. Aunque sí tienen creencias metafísicas que se apegarían a lo que ahorita conocemos como la Wicca moderna. Mm. La naturaleza, las fuerzas de la naturaleza, respetar y bla, bla. Sí, man. Aunque no crean en Dios, se dice que desaparecían si les hablabas de Jesús. Que creo que los católicos lo tomaron como el poder de Jesús. Ajá. Se me hace que la saben nada más de que, ay, viene este pendejo, ya me voy.
Sí, ah, chingada madre. Por eso no tenemos puertas, para que no vengan a tocar los domingos de la mañana.
Ay, mira esto. Sí. Hola, ¿quieres saber de magia? ¿Tú quieres saber de Jesús? Ah, vete a la verga. Se visten parecido a los humanos del área donde habitan. De hecho, imitan la ropa.
Ok.
Pero algunas de sus telas presentan materiales etéreos y cito, como hechos de arcoíris o telarañas.
Ah, como Tinkerbell. Así de hojitas.
Como, no naturales. Ajá. Se ven así como mágicos. Reflejos raros y cromo y neón.
Órale.
Como los 80s. Se visten como los 80s. Sus armas están hechas de piedra cortada con aire, güey. Tan exquisitamente que no pueden ser replicadas por el ser humano. Y se dice que sus armas tienen la característica de que pueden penetrar los órganos internos sin cortar la piel. O sea, cuando llegó a ver
Que está tan así exacto filocito. Y todo el pedo que...
Y es como... Ajá. La gente lo encontraban con el corazón, el pulmón perforado. Uh-huh. Es raro que se pelearon. Ahí te va a llegar
pero
esto.
Pero sin cicatriz.
Pero sin cicatriz en la piel. Y también tenían como... Con la misma piedra hacían unos tipo... Como dardos. Que los envenenaban y también te podían chingar.
En el bar, ¿no? Así. En el bar de elfos.
Igual que los seres humanos, contraen matrimonio, tienen hijos, muertes y funerales. Gente con el Second Sight los han visto comer durante los funerales. Lo curioso de estos avistamientos...
Galletitas y café.
Sí, güey. Yo me los imaginé así comiendo alitas. No sé por qué.
Alitas funerales. Alitas arriba de una hoja, güey.
Alitas
de
árbol. Secas. Ajá.
Sí, y es alita de Pegaso. Oh. Allá se llaman Pegaso Wings, no Buffalo Wings. Que obviamente no están hechos de Pegaso, son de gallina, pero... Ajá. Lo curioso de estos avistamientos ahí funerarios... Son boneless. ¿Qué voy a hacer?
No sé, güey. A mí me gustó, pero no me puedo reír. Eso sí está chido, pero, güey, no.
Pues lo curioso de estos avistamientos funerarios es que los que tienen el Second Sight reportan que los Fey... Son atraídos también a los funerales de los humanos. Por eso, en tiempos antiguos, los escoceses e irlandeses enterraban el ataúd con café y cerveza como tributo a los invisibles. Para que pudieran tener algo que comer. Ajá.
¿Eso haces tú, no? ¿En tu jardín?
Con café. Yo les dejo una taza de café. Tengo así como mi esquina de hadas.
Sí, un día le pregunté a Joe porque encontré así un shotcito de café, güey, atrás de sus plantas donde tiene bambús. Uh-huh. Y dije, güey, ¿por qué tienes eso? Oh, es para mis duendes, hijo.
Hadas.
Bueno, también es bueno. Sí, abrace Maggie, güey.
Pues también describen que... perdón, eso ya está. Y esta doble naturaleza de todo humano, de la que Kirk postula, de los doppelgangers, que fue confundida por los romanos, de hecho, al identificar a la copia como un daemon, que es lo que hablaban de nuestros daemons. Y después este doppelganger se convirtió en el ángel de la guardia de los católicos.
Dulce compañía.
Ajá. No me desampares.
Ni de noche ni de
ni con Badía.
Oh, shit, nigga. Perdón por...
¿Qué, güey?
Se me fue el pedo. Sorry.
Andas rapeando.
Pero la copia es simplemente una dualidad de conciencia que todos tenemos. Que en el momento de la muerte se separa y se cree que puede ir al mundo de los fey. Y en ocasiones visita a sus familiares. Entonces, para ellos la aparición de crisis, o lo que ahorita conocemos como aparición de crisis, no eres tú. Es el tú doppelganger, que es el que puede mantenerse en esta tierra como extra. Uh-huh.
Las antiguas brujas hablaban de estos, les decían co-caminantes. Eso me encanta.
Co-caminantes.
Ajá, o sea, caminan junto contigo. Okay. Como entidades paralelas, pero opuestas a la persona de donde radican. Una vez liberadas, o sea, cuando mueres, dependiendo de su elemento natural, tierra, agua, aire o fuego, que todos tenemos los elementos uno más que el otro, pueden cambiar de forma y presentarse como un animal o espectro. Al no tener la conexión que antes tenían con una existencia corporal, comienzan a buscar el placer que antes sentían con un cuerpo terrenal, causando dolor y melancolía en los vivos. Entonces, todo esto de los Fays y lo de los Doppelganger empieza a explicar mucho de los embrujamientos. Sale el Doppelganger y lo como ya no tiene cuerpo para vivir a través del otro.
Sí, tira tu maceta.
Ajá, tira tu maceta. Para que digas. Y él se ría, güey. Ajá.
Malditos.
Pues, varias especies de Fey se alimentan de licores espirituosos. Uh-huh. Otros de aire y aceite. Sí, son de los nuestros.
Sí, 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 los queremos.
¿Y cuál se alimenta de medias naranjas? Por favor, dime que hay una que se alimenta de medias naranjas.
De hecho, escribe F-A-E.
No he anotado. Sé, pero...
Sí, Fairy. Sí. Otros se alimentan de aire y aceite. Aceite como de oliva y así, ¿eh? No de carro.
Ok.
Algunos...
Un antifreeze acá.
Algunos comen grano, como en el caso de los brownies. Los brownies de Inglaterra.
Uh-huh. Otros pastel de pitufresa.
Pues, los brownies además son conocidos por entrar a las cocinas, comerse los quedes y lavar los platos.
Ay, güey, el roomie que todos quisieran tener, güey.
De hecho, les dejaban, sí, era tradición dejarles poquita comida para a cambio de que te lavaran los platos.
Sí, ma, sí. Pinche roomies.
Estabas con TOC, güey, qué pedo. O sea, sí. No pueden ver nada de desperdicio y nada sucio.
Ah, este güey dejó los trastes sucios y el güey así lavándolos y lo hacen en sus botanas.
Pero hay otro tipo de alimento que es preferido por ciertas especies de fey. Todo tipo de leche. Se dice que extraen la leche usando de las vacas. Uh-huh. Usando una especie de tubería etérea que utiliza magia eólica. Y de esta manera pueden conectarse desde sus hogares hasta la ubre de la vaca, güey.
¡Qué chingado!
Son como guachicoleros de leche, güey.
Como los Teletubbies. Metían mangueras acá y se les
pudieron. Pero con leche. Guachicolero de leche, güey. Uh-huh. Y cito, estas tuberías las pueden llegar, y cito, a una distancia tan lejana como la distancia a la que puedes escuchar a un toro mugir. Mm. O sea, bien lejos. Mm. Ajá.
Pero está pobre claro. Vaca, güey. O sea, la pobre vaca está ahí y luego algo que no puede ver le está sacando la leche.
Sí, y se lo roba.
Ya borré.
Pero luego los granjeros por eso de repente llegaban y sus vacas estaban secas. Porque los feys les robaron la leche.
Ok.
Y luego lo confundían con un hechizo maligno de una bruja. Uh-huh. Estaban equivocados, eran los fey. Eran tiempos difíciles, Lolo, porque no había tanta información como la que les estoy dando ahorita. Pero ahorita los rancheros
son ya tiempos difíciles, hey. Ahorita porque estás dando demasiada información, güey. Ando bien perdido.
Hay fey. Ajá. Están en su mundo de fey. Ajá. Donde nuestro doppelganger, ¿sí?, puede acceder.
Sí, eso hasta ahí voy bien.
Los, ajá, videntes pueden ver, okay, todo esto. Ajá. Uh-huh. Los fey son súper inteligentes y científicos y se huyeron de la, uh-huh, raza humana. Y les gusta guachicolear leche de vacas, güey. ¿Qué te perdiste?
Creo que, o sea, entiendo, o sea, capto la información, pero no entiendo el porqué de nada.
Ah, ya voy, espérate. Ok. Les estoy dando nomás cómo es la cultura, güey. Estamos aprendiendo de la cultura.
Era leche deslactosada, güey. O sea, es...
Leche de la...
Estoy orgulloso de eso, güey. No me arrepiento.
No había captado deslactosada, güey. Ya, verguísimo. Pues, estas casas a donde llega la leche, uh-huh, tubos huachicoleros, son grandes e imperceptibles. Al menos que ellos decidan que los ojos humanos lo pueden ver. Se iluminan con luces que nunca se apagan y que no contienen combustible. Y la razón por la que se sabe esto es por el otro gusto culinario de los fey. Las historias de las...
Sandía, leche y sandía y ellos no se mueren.
Quesito y vino, ¿no?
Nadie tiene ese poder, güey. Las historias de cómo son sus casas por adentro vienen de varias mujeres que lograron escapar luego de ser secuestradas por los fey cuando estaban amamantando para ser forzadas a alimentar a las hadas bebés. En el lugar de la madre, los fey dejan un doppelganger, un reflejo de lo que la persona era
físicamente idéntica, pero vacía de emoción o sentimientos. En un caso...
postparto.
Casi. Pero es lo primero que yo pensé. Es lo primero que yo pensé, que era como una forma de explicar la depresión postparto. Ajá. Y tiene sentido, pero aquí hay un caso que fue así que... ah, cabrón, what the fuck. Pero sí, muchas de estas cosas se explican... cómo la gente mentalmente está tratando de explicar que tu vaca ya no de leche, güey. Uh-huh. Entonces, en este caso, digo, hubo un caso que leí que dije, ah, cabrón. Dicen que la, en un este caso documentado, una de estas madres abducidas vivió por 2 años con la familia antes de comenzar a descomponerse lentamente, güey. O sea, el cascarón este que dejaron en su lugar, que se podía mover a hacer lo básico, se empezó a podrir así como cadáver por 2 años. Después de 2 años. Cuando falleció, la familia la sepultó. Dijeron, se enfermó, algo, se murió.
Lepra.
Y regresó.
Solo para que la verdadera madre llegara unos días después a contar su historia. De que estuvo secuestrada con
no
fe.
¡No mames!
Sí. Les dijo que había estado en un cuarto enorme, iluminado por luces que no tienen una fuente. O sea, nomás era blanco todo, güey. Pero no había de dónde salía la luz, güey.
No estaba muerto, puto.
La mayoría del tiempo estaba sola con el baby fairy. Tenía así su baby fairy dándole leche. Y le daban pan de comer junto con un aceite especial que descubrió que si lo ponía en el ojo podía ver a sus captores. Era como un estilo de lente para ver a los invisibles. Y cuando estos se dieron cuenta que los podía ver, la dejaron ciega de ese ojo donde se puso el aceite con un soplido. Le hicieron... y se quedó ciega y ya no se quiso poner aceite en el otro ojo.
¿Qué pedo? Hasta...
¿Alguien está ahí? ¿Alguien?
No, sí, muy bien, pero...
güey, yo no.
Pues dicen que las mujeres son mantenidas en la tierra invisible hasta que los baby fairies pasan la etapa de ser amamantados. Una vez que esto sucede, hay 3 cosas que le pueden pasar a la nodriza. Se muere, la regresan o pueden escoger quedarse a vivir con los fey.
¿Por qué chingos me cuentas esto cuando mi esposa está embarazada, güey?
Ahorita te voy a decir cómo cuidarla.
Ah, ok, ok.
Va. No te preocupes. Obviamente pensé en eso, bro.
Sí, güey. Ay, güey, Dano.
Ahorita márcale. Dile que si no hay el hadas ahí alrededor.
¿Qué estás haciendo? Nada.
Y se empieza a podrir así. Nada. Si la nodriza sobrevive y decide quedarse en las tierras invisibles... los Sluema, o Fey, están pendientes de que no intentes aprender sus secretos. Como la receta para sus ungüentos que te hacen poder hacerte invisible.
¿La salsa
cambiar tu forma?
Sí, a huevo.
¿Sal de tejer? Sí, el ¿cómo se hace? ¿El Worcestershire?
Worcestershire.
Es con pescado. ¿Sabes que es con pescado?
No.
Sí, la salsa inglesa es con pescado.
¿Neta?
Sí, como un tipo de sardina que echan en un barril y lo fermentan y de pescado. Lo que sí nadie sabe es qué chingos es la salsa Maggie, güey. Esa ni yo sé. No sé quién es Maggie y no sé cómo le sacaron esa salsa, pero está bien buena.
Igual que la vaca.
Pero dicen que... que si te das cuenta del... si empiezas a investigar y a aprender cosas que no deberías, te ejecutan sin dolor, güey. Simplemente te convierten en aire, güey. Desapareciéndote del mundo terrenal y del mundo espiritual en un parpadeo. Para evitar...
están súper overpowered estos güeyes.
Sí, güey. De hecho... off. ¿Sí? Creo que Dios la cagó si los inventó. Ya es que este güey estaba tratando como que asimilarlos.
No, obvio no. Ajá. No fue Dios. Estos son de la madre tierra. Tienen el poder del Pachamama, aire, el fuego. Wey. Pues para evitar el secuestro de madres, se usaba el poner pan o una Biblia o hierro en la cama de una mamá que estaba amamantando para evitar que fuera llevada. Y se reporta que lo que más funciona... es justamente el hierro frío. Es que el hierro originalmente lo mencioné una vez en...
y lo dijo el Ferras, güey.
Bala fría, papi, no perdonen. ¡Fu, fu, 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 fu! ¿Qué? Y la da. Ah, su verga lo comieron un chingo en la rodilla.
Sí, es que el hierro cuando lo conocimos como seres humanos fue lo más probable en meteoritos que cayeron del cielo. Entonces, si venía de allá afuera, obviamente puede derrotar a cosas de aquí adentro. Y por eso tenían un significado místico, el hierro. Ya lo perdió ahorita, porque nos fuimos con el oro y otras cosas, pero antes era el material mágico, güey, que venía del cielo. Y justamente con el hierro es como ahuyentas a los whites. WGHTS.
No a la gente blanca que te quiere robar a tu
bebé.
Yo ya
me iba así.
Para...
Ok, bye, güey. Sí,
no a celebridades que quieren adoptar a tu bebé para decir que ayudaron el mundo, güey. Que en Escocia son los encargados de llevarse a las damas. Y los whites le tienen mucho miedo al hierro. Esta técnica del hierro no solo era usada para proteger a las mujeres. Hay otra práctica que los Sluema, de los Sluema, que es aún más tétrica que el secuestro de nodrizas. El intercambio de bebés. Prepárate, Borre. Te estoy informando, Borre. Necesitas saber todo esto. Me preocupa.
Ay, me pongo los vergazos, güey. Así se...
Yo ahí estoy. Tú llámame y ahí voy a estar parado con un pinche fierrote, güey.
Sí, el pinche cuarto del Rory.
Tú dime, ven a mi cuarto. Siento, no hay algo misterioso. Y yo entro con mi fierro, güey. Ahí los postramos en el cuarto toda la noche, güey. Sí, ser guardia, güey.
Nada más me mandan mensaje por WhatsApp si también.
Sí. Graban. Lo voy a poner una GoPro. Sí.
Tengo mis cerraduras, güey. Pues el intercambio de bebés es algo muy cabrón. En Irlanda, los feis responsables de este intercambio son los pixies. En Alemania eran los gnomos. En Polonia son los mumana o boginki.
Y en México son las enfermeras del IMSS. Usted nos ha contado su historia, ¿verdad? De que a mí casi me cambian.
Sí, nos has contado.
Sí. Ajá. Cuando nací, o sea, que estaba mi papá allá ahí en los cuneros. Ese día en el hospital.
¿Hubo como sobrepoblación, ¿no? De bebés, algo
no,
así?
No, güey. Nada más éramos dos.
Ah, sí. Al contrario. Ajá. Eran dos nada más.
O sea, nada más dos. Era en esa clínica. No me acuerdo si era privada o era...
¿Y llegó primero tu papá y le dieron chance de escoger o cómo?
Chelo, no me acuerdo cómo.
Pues, no me acuerdo, güey. No tenía cognición todavía. Me tardé años, güey, en acordarme cosas. Pero, les pusieron mal, la pulsera sí estaba bien. Pero el nombre que estaba en el cunero estaba mal. Entonces, mi papá estaba con el otro güey que también acaba de ser papá ese mismo día. Uh-huh. Y él me vio y luego vio al otro niño que era muy diferente a mí. Y a él, o sea, era
un... Dijo, ¿cómo está bien aquí?
Sí, o sea, sí, y el otro señor estaba enojado porque era un señor moreno. Y yo nací rojo, güey, así como pinche camarón. Entonces, el señor dice, mi papá, que el señor estaba enojado porque dijo, güey...
Me pusieron el cuerno.
Ajá, me pusieron el cuerno. Mi papá dijo, no, se equivocaron de cuna, güey. Ese es el mío. Ya cuando revisaron las pulseras de la mano, sí, nomás se cambiaron.
Ay, güey. Y nada, que se parecían los dos al papá.
Pero te lo cambio. Pero te lo cambio por ese y dos tarjetas de Pikachu.
Simón, un volado, güey. Si caes ello, es el güerito.
Sí, yo nací tan descolorido que...
Blue Eyes White Dragon de Yu-Gi-Oh.
Es tan descolorido que se me veían las venas y me da todo rojo, güey.
Pues, en Escandinavia, el que roba a los niños son los trolls. En Escocia, culpan a los elfos. Pero, sea quien haya sido los culpables, su modus operandi en todos lados es igual. Los feis entran a una casa que no está protegida por hierro. Comúnmente se usaban tijeras en la cuna, por ejemplo. Le ponen unas tijeras de hierro abajo del colchón.
¿Por eso era?
Sí, por el hierro.
Sí, porque era que hierro. Una prima mía en México fue tuvo a su niña, dijo que su suegra le ponía unas tijeras en la ventana.
Güey. ¿Quién sabe si ya sepan que es por eso? Pero es por eso.
A mí de bebé me escondían, güey, dice mi jefa, güey.
Pero por feo.
¿Qué te pasa, güey? ¿Qué este pinche rostro?
Y ahora, ¿y tú y bebé? No, anda afuera. Está... Anda limpiando los ductos.
Anda piscando
ahí en los
ductos. Anda en la yarda ya.
Ya, lo otro enseño. Lo otro enseño.
No, sí me escondían, güey, de bebé a mí, güey.
¿Está bonito eso?
Sí, pues es que yo era castaño, claro. Eso. Pinche europeo, mamón.
Pues, pendejo. Entran sin que los padres se percaten. El bebé humano es sustituido por un bebé fey. Comúnmente llamado un changeling.
Ah, ok.
De ahí viene la palabra
changeling.
Que no debe ser confundido con un botchling, que ese es el producto de un aborto.
Ok.
Que nos fue bendecido y lo enterraste y le measte y así, y se hace un botchling, que es el espíritu de un alma. Ese es otro. Ese es un changeling. Esta criatura era idéntica al bebé humano, pero con el tiempo los padres comenzaban a notar cosas que les indicaba que quizás no estaban tratando con su propio hijo o hija. Según el folclore, lo primero que notaban era que el bebé se enfermaba. O no crecía. O sea, siempre estaba como enfermizo, no crece.
Tenía lupus, güey.
Sí, probablemente era una forma de explicar. Pero hay otras características muy peculiares, güey. Como que tenía una dentadura completa o barba. ¿Qué, Borre? Si tu bebé tiene dientes de tiburón y barba, me hablas.
Ok.
Hay que poner un putazo con una herradura en la face.
Ajá. Pero me regresan al mío.
Sí. Sí, va a recuperar el tuyo, güey.
Imagínate. Ah, es que sí estás bien todo, güey. Y barbón, güey. Sorry.
No, no te ve con barba. ¡Cama!
Te cambiaron a tu bebé porque monito, güey. No mames.
La lucha.
También podrían comenzar a mostrar señas de ser más inteligentes de lo que debían de ser para su edad. O de tener conocimientos secretos que no son posibles que obtuvieran por sí mismos. Cuando esto sucedía, había que estar pendientes y comenzar a buscar otros comportamientos que comprobaran que el niño era en realidad un changeling o no. Entonces, está aquí, pon atención, porque te voy a decir, si tu niño tiene barba, todavía no estamos seguros si es un changeling. Hay que empezar a ver este síntomas. Sí,
como estás de peludo, güey, igual y nomás es
tú. Nomás está peludo.
Pero, si el bebé comenzaba a tener comportamientos extraños, como por ejemplo, que cuando creía que nadie lo estaba viendo, empezaba a brincar por todo el cuarto, se pone a bailar o se pone a tocar un instrumento, tienes un changeling.
Ok.
Vas a poner a la tienda y él te dice cuando te tienen que regresar de cambio, ¿no?
Sí, es que el caso es de una familia que se estaba muriendo así, un bebé tenía como 5 años y estaba todo, no crecía, está. Y luego los vecinos un día se asomaron por la ventana y lo vieron tocando los bagpipes. La gaita.
Ajá. No mames.
Y dije, es un changeling. Sí. Entonces, para que estés pendiente, bro. Ok. Otra forma. Ah, perdón. Si esto lo confirmaste, si ya confirmaste que es un changeling porque lo viste brincar como Spider-Man
y tocar la batería o la gaita.
Si se confirma este comportamiento, entonces tienes que hacer pruebas para comprobar que tu bebé no es humano. Ya sigue la parte donde, ok, vamos a hacer la prueba.
Le meteré un hisopo por...
No, está más vergas. Una de estas es cocinar cáscaras de huevo e intentar dárselas de comer a tu nene, güey. Esto lo forzará a hablar para decir... ¿Qué chingados quieres darme de comer, güey? ¿Por qué me das esta porquería? ¡Qué asco estás, oh, pinches! ¡Cáscaras de huevo! Y entonces le dices... ¡Ah! ¡Huevo, eres un changeling porque tienes un año y cómo chingados sabes que esto es una porquería, güey!
Y en eso... Pff, ¿eh? Y aparece tu bebé real, ¿no?
No, entonces tienen que ir y el otro lo regresan. Se escapa y el otro lo regresan. Ajá. Una vez que estás 100% seguro de que estás tratando con un changeling... Sí, ya sabes. Espero que estén tomando notas, ¿eh? Todos, especialmente tú.
Ok, cáscara de huevo.
Sí.
Eso es una.
Le das cáscara de huevo para que él salga de su... Hay varias cosas que puedes hacer para recuperar a tu hijo.
La otra vez le pones Fight Club. Y si no se sabe las reglas, güey, no es humano.
Estoy de acuerdo.
Si empieza a hablar de Fight Club, a la verga, compa.
¿Qué te pasa, pendejo?
Te cuadras, ¿no?
En Irlanda, una forma de recuperar a tu bebé es la de poner al bebé en la chimenea. El calor de este hace que el changeling...
Retirado de la chimenea. O sea, no adentro de la chimenea.
No, adentro de la chimenea. Lo avientas a la chimenea. No. Y si es el changeling, va a gritar... ¡Ah! Y se corre por el tubo. Ajá. Y se pela de la casa.
Y si es humano, vas a necesitar otro bebé.
Y te regresan a tu bebé.
Ajá. Va a llorar. Primero llora y luego ya, ¿no?
¿El bebé?
Si es humano. Ajá.
Si es humano, sí. Pues depende del término.
¿Término medio?
Bien cocido, por favor.
Sí, pues así le haces. Ay, güey. Ok. En el caso... en un caso... Una mujer declaró que una elfa la visitó en su hogar y le explicó que el intercambio lo habían hecho otros fey y que quería que le regresaran a su hijo. Ella le fue bien, güey.
Así, perdón, fue la administración pasada. Estamos arreglando los pedos de...
Oye, ya no estamos de acuerdo con este tipo de pendejadas, güey. Eran otros tiempos. Nos dimos cuenta que nos falta empatía y que los tiempos han cambiado y que tenemos que dejar de intercambiar niños.
¿Y si el chain lo atrapas, güey, antes de que se escape?
¿Lo puedes atrapar? ¿También lo puedes quemar con hierro?
Ok. ¿Y qué ganas si lo quemas con hierro?
Pues que te das cuenta que es un changeling y luego lo agarras y lo forzas a... ¿Qué no vieron Hellboy?
Sí. Que te den feria, ¿no?
Eso pasa en Hellboy.
Que te den dinero.
Como en la película donde sale Jennifer.
No, lo único que es que se vaya y te regresan a tu hijo, güey. Eso es la neta lo que a todos les importa, güey.
O que te hagan su olla.
Pero...
Ay, no es cierto. No te creas, bebé. Nunca ves esto.
Pero las teorías de por qué sucede este intercambio de especies varía, güey. Algunos expertos apuntan a que los fey necesitan leche materna de humano para crecer. Que coincidiría con las historias de los secuestros de las nodrizas. O sea, entonces van y te dejan un hada para que se alimente. Sí, ajá, a tu bebé y eventualmente te lo regresan y nunca te diste cuenta.
Sí, O sea, vas a alimentarlo, ya sea que yo te secuestre o que te cambie el bebé.
Y al otro bebé le dan fórmula por mí.
Seré la
fórmula, güey. Sí.
Otros creen que el Changeling es un fey viejo. Esto está bien romántica, esta idea, güey. Es así de la de las nociones más bonita tristes que he escuchado.
Que el fey, o sea, que el
que el Changeling es un fey viejo, que toma la forma de un bebé para básicamente ir a morir, güey. Para pasar sus últimos días de vida siendo apantallado. Chichi.
Sí, güey.
Pinches face pervertidos,
güey. Chupar chichi es parte de porque es bebé, pero más claro que quiere ser amado y apapachado antes de morir, güey. Morir en los brazos de una familia que lo ama.
Chupar chichi ya es un plus.
Sí, es el extra. Nadie se quejaría de eso, güey.
Me estoy muriendo, Sabrina Sabrok. Por favor, así no, güey.
Son alergias al plástico esos güeyes también.
Sí, le sale cola loca, güey.
Otras teorías mencionan que el bebé humano es llevado con los fey y criado para ser convertido en esclavo. En algunos casos, se suscitó que el changeling olvidó que era un fey y se creyó humano. Pues ya tenía 10, pedo, ¿no? 11 años. Sí. Ajá. Hasta que en algún tiempo, como por instinto, se regresó con su gente, dejando a sus padres sin saber qué había pasado con su hijo o hija. Y simplemente quedó como un caso más de desaparición infantil.
Ahora sí.
Quiero ser un niño de verdad. Ajá. Pero, y todo esto pues, no se sabe. Pueden ser todas. Pueden ser un poquito de todas. Pero las mujeres y niños no eran los únicos que...
No, es que me fui a un lado bien denso, güey, pero...
Yo también me fui bien rápido, güey.
Bueno, imagínate, o sea, que seas un... Que tú eres así un fey y dices, ah, qué padre, me gusta estar aquí entre los humanos y soy un changeling y todo. Y de repente llega Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein y te llevan a una isla. Dices, ah, voy a conocer una isla. Ay, y luego ya regresas con los fey bien afectado, güey.
Fuck, qué feo mundo vivimos. Los
Llegas con la madre Teresa.
La verga se tocó. Ya entendemos por qué los fey se quedaron allá abajo y es así que no queremos que ver nada con estos pinches humanos.
Yo no quiero que seas mi papá, Andrés Manuel.
Ay, güey. Pero las mujeres y niños no eran los únicos en peligro de los fey. Kirk menciona varios casos en donde hombres fueron secuestrados. Algo que era común que sucediera durante los cambios de estaciones. Okay. Ya que los fey migran en estos tiempos.
Necesitaban gente que cargara las cosas.
No, más que nada era más probable que se toparan con un humano, güey. Porque estaban en movimiento, no estaban nomás en sus... O sea, los humanos por lo general evitaban los Dunshi. Pero cuando estaban en migración, pues tú ibas
a ir. Tenías que cruzar por ahí a huevo.
O sea, tú andabas cazando, tú andas haciendo tu desmadre y ¡pum! Ahí estás masturbando en el bosque y...
Es madre, como una trampa de oso, ¿no?
Acá. Pero es sin querer. Ajá. O sea, el toparse no era... De hecho, pero la gente evitaba salir en viajar en el cambio de estación. Esos días de cambio de estación. Que son los solsticios y todo esto. Bueno, aun cuando era posible ser llevado al mundo subterráneo, era muy poco común ser atacado físicamente por un fey. Al menos que tú lo atacaras primero. En una ocasión, una persona con Second Sight atacó a un fey y logró cortarlo casi en dos con su espada de hierro. Pero comentó, si este es como un pinche Witcher, güey. Se me hace que andaba matando fey, güey. Porque el mismo güey hizo esto. Comentó que cuando lo cortó a la mitad, el cuerpo de su contrincante simplemente se desvaneció antes de pegar en el suelo. Otros testigos observaron a un hombre luchando contra un fey. Bueno, no sabían que era un fey. Lo vieron luchando contra un güey. Pero de repente empezaron a ver cómo desaparecían y aparecían en diferentes partes del campo, güey.
Como Nightcrawler.
Como Nightcrawler, exactamente. Teletransportándose así, pum, 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 pum. Pero no todas las historias de hadas y elfos terminan con situaciones malas. En el año de 1676 hubo una hambruna por la carencia de granos en Escocia. Dos mujeres que vivían a una distancia considerable una de la otra tuvieron el mismo sueño. Un fey les dijo que fueran al cerro llamado Sith Brock. Sin previo conocimiento del cerro y mucho menos sabiendo que era un Dunshi, ambas mujeres fueron al lugar indicado en sus sueños. Accidentalmente coincidieron ambas al mismo tiempo en el lugar y después de enterarse que las dos arribaron por la misma razón, comenzaron a excavar donde se les había indicado. Al poco tiempo encontraron un baúl lleno de monedas. Era suficiente dinero para que ambos pueblos de cada mujer pudiera subsistir hasta la siguiente cosecha.
Ahora, pelena muerte. Sí, no, a ver quién se lo queda. Te digo, esa es la película de Jennifer Aniston, güey. Leprechaun, el... El duende maldito. No es, sí. Ajá, el duende maldito es
ese. Pues el leprechaun es un tipo de fe. Los leprechauns.
Uh-huh, sí, sí. Es escocés el güey, ¿no? Hasta irlandés. Baila. Digo, irlandés hasta irlandés, baila.
En otras ocasiones, incluso, ayudaron a resolver crímenes apuntando ya sea a un cadáver que no había sido descubierto o al asesino mismo. Si te fijas, muchas de esas cosas coinciden con lo que luego también se cuenta de fantasmas, uh-huh, o de cosas paranormales. Uh-huh. Mucha de la información recabada es gracias a que Kirk tenía el Second Sight. Y en su libro explica cómo es posible obtener esta habilidad en el caso de no haber nacido con ella. Y la técnica es muy sencilla y creo que también deberían de apuntar.
Ok, a ver.
Porque creo que es práctico poder ver...
O repetir este video en este minuto y también...
¿no? También. Yo soy old school. Escribo así con caligrafía todavía.
Letra pegada.
Ok, entonces, ¿están listos para saber cómo aprender el Second Sight? Necesitas conseguir el cabello de un muerto que haya estado en contacto con el féretro. ¿Ok? No es el cabello de enfrente, es que esté en el féretro.
Tiene que estar, ajá.
Luego, te lo amarras en la parte en medio de tu cabello. Uh-huh. Seguido de esto, te agachas y ves entre tus piernas hasta que veas pasar una procesión funeraria. ¿Ok? ¿De dónde te vale planear ponerte cerca de algún crematorio o algo así? Uh-huh. Para que no estés muchos días ahí. Mientras estás agachado como Ace Ventura hablando con el culo. Pero tienes que tener cuidado porque si mientras esperas esto, el viento tira el cabello del muerto de tu cabello, te puedes morir tú también. Es una de las formas para tener Second Sight, sino el ser vidente sin haber nacido. Okay. Como este método es algo complicado y peligroso, hay uno más sencillo. Necesitas conseguir a alguien que sea seer, como le dicen a los videntes, seer. O sea, que posee el poder del Second Sight. Luego, tienes que poner tu pie izquierdo debajo del pie derecho del vidente y luego su mano sobre tu cabeza. Uh-huh. Una vez que hiciste esto, tienes que ver sobre su hombro derecho. Luego, ya que estás comenzando a ver... ¿Sí entendiste más o menos cómo? Es como un tipo...
Sí, vals. De hecho, descrucé los pies, güey. Los tenemos. Sí,
dije, no, ni verga. Pues cuando ya empiezas a ver, te está pasando como su poder, güey. Y empiezas a ver todo lo que está pasando, las entidades y todo lo que está... Whites, no entidades, como les dicen, fantasmas u otras criaturas. Le tienes que ir diciendo al vidente qué es lo que estás viendo... ¿Y qué están haciendo para que él en su sabiduría pueda protegerte de ser atacado por las entidades malignas? Es como un tipo videojuego co-op. Una vez que logras ver a los Luema, puedes mantener tus habilidades si practicas. Un seer novicio puede entrenarse.
Te traicionó, cabrón, ahí.
Horrible, güey.
Sí, una persona que apenas está aprendiendo.
Ajá. Puede entrenarse, según Kirk, para poder leer huesos. O sea, como empiezas ya una vez que haces estos rituales para empezar a ver, lo primero que puede hacer es leer huesos dentro de un hogar con los cuales podrás adivinar si alguien va a morir en el próximo mes, alguien del hogar. ¿Cuántas ovejas tienen?
De aquí puedo decir que un chingo tienen cero. Bueno, no, aquí no tenemos una, pero en la mayoría de los hogares no.
A mí se me hace bien verga. Yo prefiero leer huesos que tienen que contar ovejas. Te hace un chingo.
Buen punto.
Pero este es el mejor. Y cito. Si se cometieron actos de prostitución en la casa del dueño.
Ok.
Pero un seer con práctica puede, además de ver a la gente invisible, curar a personas y liberarlos de dolor con tocarlos. O puede diagnosticarlos de qué es lo que les aqueja e instruirlos a dónde ir a buscar ayuda. ¿Te fijas? Esto es... Estás describiendo los psíquicos y los curanderos y todo.
Los mediums y cosas esas.
Las mujeres que tienen este regalo, que según Kirk son pocas, pero es más que nada porque pinche Kirk nunca se acercó con mujeres, ¿no? Tienen además de todas las otras cosas, la habilidad de poder predecir cuando alguien va a atacar. Y viene desde las pitonisas, que sabían que venía un ejército y tienen todo un instinto de cuando va a haber guerra, cuando va alguien a atacar, cuando estás en peligro.
Son esas morras que se me acaban.
Y aunque si estás manejando abajo de un puente y tu novia se agacha dentro del carro, es de esas.
Que toque el techo y luego te diga, pita, pero un deseo, ¿no?
Y aunque estas técnicas pueden sonar algo absurdas, el concepto del vidente...
El concepto del vidente y su conexión con el mundo de los fey ha sido explorado por muchos años por antropólogos y folcloristas.
Nada más me voy a esperar a que Ideas en 5 minutos saque un video de cómo sacar a esa madre. Sí.
De hecho, supongo que sí puedes entrenarte como todo, ¿no? Para ver más pero todo. Uno de los folcloristas es Evan Wentz, quien afirma que, y cito, la evidencia o la segunda vista es el método de entrar o al menos ver una realidad alternativa habitada por un elenco relativamente consistente de personajes generalmente reconocidos como las hadas. Lo que coincide con el trabajo del antropólogo David Lewis Williams, quien menciona que existen cientos de motivos en las pinturas rupestres que se correlacionan con los estados visionarios de personas en un estado alterado de conciencia, provocado seguramente por la ingestión de sustancias psicotrópicas, obviamente.
Se comieron los circulitos, los hongos de los circulitos.
¿Tienen que ver mucho los hongos estos, los rojos con blanco?
Sí.
¿Donde viene Navidad? Sí. Pero la premisa básica de Lewis es que los chamanes de estas culturas paleolíticas se transportaron a estados alterados de conciencia y luego pintaron los resultados de sus experiencias en las paredes de cuevas y refugios rocosos. Experiencias que frecuentemente incluían seres teriantrópicos, que es este animal humano, como Anubis.
Ah, ok.
Este, todos los dioses de Egipto son teriantrópicos.
Híbridos raros.
Híbridos, Y humanoides sobrenaturales que se correlacionan en muchas maneras con los tipos de hadas posteriores. O sea, él habla de cómo en las cavernas encuentras muchas pinturas que parecen hadas. O describen gnomos y todas estas criaturas desde los tiempos paleolíticos. Y lo interesante es cómo estos conceptos prehistóricos mantienen una continuidad a través no solo del tiempo, sino de las culturas. Y describen los mismos tipos de seres. O sea, un chamán se puso hasta la madre en África y te pinta un hada. Y luego uno se pone hasta la madre en Ecuador y te pinta en la misma hada. Desde tiempos prehistóricos.
¿Cómo chingados pasó eso?
Porque el mismo arquetipo.
La chingada.
Pues el teosofista Rudolf Steiner describe sobre el mundo de los invisibles que son fuerzas elementales que funcionan en el mundo natural, o lo que él llama el mundo supersensible. Solo puedes ver, solo pueden ver la gente supersensible.
Ok.
Ya.
Yo quería ver eso.
No quiero ver eso, güey.
Para Steiner, los elementales en el mundo supersensible existen como una variedad de seres. Desde devas, que serían los responsables de los paisajes autónomos completos, hasta los espíritus de la naturaleza más pequeños encargados del crecimiento de la vegetación, por ejemplo.
O sea, como cada quien tiene su...
Tiene su área y sus formas.
Su área de especialidad.
Todo el mundo jala, güey. Todo el mundo tiene que jalar. Y Steiner, quien de hecho se basó en la epistemología del alquimista Paracelso, del siglo XV... No sé si han oído de Paracelso. Es el que dijo
Piña, el que toca el acordeón.
Sí, man.
Paracelso es el que dijo la gran... una frase... No lo voy a citar porque no sé si la caguen la frase. Pero dice el veneno está en la dosis.
Ah, sí.
Ah, sí, man.
El que descubrió. Sí, él ayudó un chingo con la plaga y todo eso. Era alquimista. Sí, era científico.
De manzana y la verdad.
Sí, o sea que lo que te mata es la dosis. No,
no el veneno.
No la sustancia.
Hay que saber. Hay que saber cómo consumir cosas.
Pues Steiner divide a estas entidades, estas energías, en 4 tipos principales que corresponden a la Tierra, que serán los gnomos o gnómico, el agua, que serán las ondinas, el aire, que serán las sífildes, y el calor, que son las salamandras. Son como arquetipos de cómo representar tierra, fuego, aire y agua. Y según Steiner, este es el reino de las hadas, que existe como una realidad autónoma, no material, que se cruza con la nuestra. Se empieza ya a mezclar como estas fuerzas naturales tal vez tienen una conciencia propia o existen estas fuerzas, ¿no?
Existen aparte de nosotros, pero...
Pero son naturales y son parte de las funciones. Y esta idea de Steiner puede ser explicada en nuestros tiempos, ¿no? Si nos basamos en las teorías y estudios del doctor en biología Rupert Sheldrick, que propone que existe un campo morfogénico, en otras palabras, una serie de fuerzas invisibles que son esenciales para ordenar el crecimiento de la vida en la Tierra.
algo que le dice a las células cómo crecer, para dónde crecer, por qué 5 pétalos, por qué 10, por qué este color. Ajá.
Ok.
Y esto es... Pero pueden leer su libro de
Chocolate. Lo quitaron de la supervivencia, ¿no? También. O sea, la supervivencia, por eso te hay flores con tantos pétalos y tanto pedo, güey, así, ¿no?
Pero hay, por ejemplo, todas las secuencias de Fibonacci y todas estas cosas que hasta donde los árboles que no se tocan. Se has visto, ¿no? ¿Cierto? ¿Sabes? En las, todas estas cosas, él no dice que es nada sobrenatural. Él habla de que es una serie de fuerzas invisibles que son esenciales para el ordenar el crecimiento de la vida en la Tierra, pero que no son fuerzas físicas como lo sería la gravedad. De hecho, Sheldrake le llama a estas fuerzas la memoria de la naturaleza. Okay. Sí, o sea, no es una fuerza que empuja, no es una fuerza que jala, es una fuerza que...
Por eso son secuencias genéticas, güey, de que una secuencia genética te dice qué tiene que hacer cada cosa y cómo...
Cómo va a funcionar.
Pero luego, ¿por qué no se tocan los árboles?
Porque ahí están los hongos. Los hongos.
No, por arriba. En las teléfonos. Copas no se tocan. ¿No has visto las fotos de las... Está, mamón. No se tocan.
O los pinos y así también.
Ajá. Hay unas líneas hermosas donde
yo pensé que de raíz, güey. Porque pues
raíz... arriba en las copas.
Esos vergas se comunican con hongos, güey.
Así.
Son líneas telefónicas, esas madres. Exacto. La web, güey.
A eso es lo que se refiere Sheldrake. Todas estas... fuerzas que no conocemos, como estas redes de comunicación entre las plantas que ahorita se están descubriendo.
Y está de mamón, güey, porque es así de... O sea, los pinches árboles, acá les llega una tormenta de lluvia y... güey, veo una pinche tormenta de lluvia, pónganse truchas.
Sí, también llega un escarabajo. Es así que, cabrones, empiecen a hacer raids porque ahí viene este escarabajo, güey. Y esas son las fuerzas que se refiere Sheldrake, ¿no? Las fuerzas que todavía no les ponemos nombre, pero que tienen que ver más con cómo se comporta la naturaleza. Pero bueno... esto es lo que en otras palabras Steiner le llama gnomos, ondinas o sífildes. Sheldrake lo llama campos morfológicos. Que quizás los videntes o alguien que está en un estado alterado de la conciencia podría ver estas energías invisibles como los evasivos Sluema. Está viendo campos morfológicos, está viendo ¿Sluema? La energía. El Sluema, los fey, los elfos. Y para llevarlo un paso más allá... No sé si notaron algo en común entre los secuestros de las personas y un fenómeno más moderno.
Los levantones.
Con cuerno de chingo.
Los elfos.
El día que salga en el periódico alguien que hacía que... Oh, pues me levantaron y luego me hicieron darle chichi a un bebé. Y luego me regresaron.
Yo ni leche tengo.
Nomás estoy pegados. No, la
nomás estoy gordo.
La abducción extraterrestre.
Ok.
Oh.
Se los llevan, los meten en un cuarto todo blanco, no. Los hacen tener hijos o mantener un hijo, wey. Pierden tiempo.
Huelen feo.
No es extraterrestre, es aquí mismo.
Algo así, güey. Pues de hecho, Jack Valley, ¿se acuerdan de Jack Valley de Blue Book? En su libro Passepartout Magonia, de 1969, notó el mismo paralelo y propone que las abducciones de los fey y los extraterrestres podrían ser lo mismo, wey.
Ok.
Sugiere que los extraterrestres y las hadas son esencialmente el mismo fenómeno, sintonizado a través de los receptores culturales de la época y luego interpretados en consecuencia. Entonces, en esos tiempos te llevaban y tu cerebro, que no sabe qué chingo está pasando, ve hadas y gnomos y estas criaturas que te describen igual, blancas, altas, delgadas.
Te venían y te escupían otra vez.
Sí.
Wow.
Porque en ese tiempo no se imaginaban discos grandotes porque ahora la cultura ya puede ver discos.
Oh, entonces un variante, güey.
Es tu cerebro interpretando un fenómeno que sí es real, que te está pasando, pero está interpretando en tu cultura, güey. Ahorita ya podemos ver algo cyberpunk. En ese tiempo veían hadas y gente con espadas. Ahora los ves con tecnología más moderna, güey. La creencia moderna y global de los platillos voladores y sus ocupantes es idéntica a la creencia anterior de los fey y las hadas. Las entidades descritas como los pilotos de la nave son indistinguibles de los elfos, sílfides y lutinos de la Edad Media. A través de las observaciones de objetos voladores no identificados, nos preocupa una agencia de nuestros antepasados que conocían muy bien y miraban con terror.
Sí. Güey, ¿y si los tallos de los hongos son los puertos de los ovnis? Y llegan y aterrizan.
Bueno, estamos yendo a otro pinche...
¡Qué pedo, güey!
¡Oh! todos los que están allá están así de... ¿Escucharon eso?
Ok.
Ah, perdón.
No, sí. Se escucha bien pendejo.
Pero perdón, esto era una cita de Jack Valley. Sí, donde dice todo esto de que nos preocupa una agencia que a todos de los antepasados y los de ahorita, que ellos lo vean con terror y estamos indagando en los asuntos del mancomunado secreto. Él había leído todo el
sí, o sea, nos estamos secreto. Metiendo con cosas que no conocemos y creemos que es esto.
Y pero
es
el mancomunado ahora son los ovnis. El autor Joshua Katchin hace una observación, en mi opinión, muy acertada sobre el paralelo en las experiencias de los fake con los ovnis. Y cito, las experiencias están codificadas culturalmente según el tiempo y el lugar. Pero las correlaciones y similitudes son intrigantes y sugieren la posibilidad de una fuente común para los fenómenos. Pero, ¿cuál es esa fuente? ¿Es puramente un atributo metafísico que interactúa en el nivel no material de la conciencia, como si fuera una ilusión? ¿O hay una dimensión física? Que sea él como que entras a otra dimensión. Pero me gusta cómo cierra. Dice, quizás más importante aún, ¿podemos hacer la diferenciación entre conciencia y realidad material? Sueños, recuerdos, lo que tú vives, nomás tú estás consciente que lo viviste y nadie te puede... Todas las memorias son falsas, güey. Las memorias cambian y nosotros somos nuestras memorias y todo lo que vivimos es una memoria, güey. Y cambian y alguien se acuerda que estuvo en el mismo lugar contigo de otra cosa, güey. Pero aún así nos definimos a partir de nuestras memorias, güey. Aunque no hay forma de comprobar que son reales.
O algo así, como la teoría de cuerdas.
Sí, tiene que ver con eso, pero aquí es más sencillo, güey. Es qué tan cierto es lo que recuerdas contra lo que viviste. Porque al final de cuentas, lo que hemos vivido es lo que recordamos. Y sabemos que eso es etéreo.
Inexacto.
Y inexacto. Pero al final de cuentas es de lo que nos tenemos que agarrar para continuar, güey. Pero tú y yo podemos estar mañana platicando y luego cambiar la historia completamente, güey.
Ahorita puede estar así Gustavo Cerati despertándose en su cama.
¡Ah! No tuve muerte cerebral. No mames. Entonces, aquí lo que él está tratando de decir es: si alguien tiene una experiencia con los Fae, si ve un gnomo, si ve un hada, ¿es real? ¿Se lo está imaginando? ¿O la verdad no hay una diferencia? ¿Está en otra dimensión? ¿O se representan dentro de nuestra conciencia? Nomás los que tienen el second sight están más conectados. O si andas con la conciencia alterada, los puedes ver. Esa es la pregunta de todo esto. ¿Sabemos que existe en todo el mundo toda esta cultura?
Porque todos han dicho algo de ellos.
Exactamente. Pero pues, a final de cuentas, las coincidencias entre el folclore del pasado que había de los Fae y las experiencias contemporáneas con las abducciones extraterrestres es interesante, güey. Quizás nos tome mucho más tiempo para que la ciencia alcance al folclore. Pero que, para que invente instrumentos que nos deje ver más allá del 0.05% del espectro electromagnético, que es a lo que podemos acceder con nuestros sentidos. Nomás del electromagnético, nomás podemos ver el 0.05%. Ponte a pensar en eso, bro. Hace 200 años descubrimos el infrarrojo apenas. Antes eso no sabían que existía la luz infrarroja y todo el espectro infrarrojo. Y ahorita, con todos nuestros instrumentos, nomás podemos ver el 0.05%. Y si tomamos en cuenta que además de ese espectro, que el espectro electromagnético solo compone el 8% del universo. O sea, podemos ver el 0.5% del 8% del universo y medirlo. No nomás verlo, sino con instrumentos. A mí me gustaría pensar que en ese 92% de materia oscura, de materia invisible para nosotros
está y el nuestra ciencia. De
y el invitado es Francisco, güey.
El invitado. Crispín.
Sí, Crispín.
Crispín se lo llevó a su planeta, güey. Perdón, güey.
No, güey, qué ver.
Andando a la hora así el. Mira.
Sí, güey, poesía, yo estaba en un viaje así de. Güey, así en el conocimiento.
O sea, está recuperar shit, ese wey. Feeling que llevaba, ese momentum, güey.
No, estuvo chido.
Sí, estuve bien. Les decía,
wey,
que me gustaría pensar que en ese 92% de materia oscura
de materia invisible para nosotros y nuestra ciencia y tecnología, pueden existir cosas tan magníficas e inesperadas que no nos queda más que asombrarnos por lo poco que conocemos de este universo en el que vivimos y de lo mucho que aún nos queda por descubrir. Y esa es la historia del mancomunado, de las hadas y todo lo que despierta en nuestras mentes las posibilidades de las fuerzas y cosas que no conocemos. Espero te haya gustado, Warren.
Muy más confundido de lo que estaba en... O sea, en el pedo de lo que yo pensaba que era la realidad, ¿no? Pero, güey...
Es curioso cómo te lleva lo de las hadas a...
Es que, güey, saca
a pensar otras realidades, güey. Ahorita ya el multiuniverso y realidades alternas ya no es algo... Ya no es de ciencia ficción. Sí, ¿no? Es algo que se está buscando y se está experimentando, güey.
Y aparte también...
Porque seguimos pensando que no puede haber otras conciencias en otros universos paralelos. Tal vez somos nosotros. Nomás no lo podemos explicar.
Pero hasta la pinche similitud, güey, de ciertas variantes así de... Ah, güey, los aliens son así, los duendes también, en épocas diferentes, en culturas diferentes.
Es decir, y todas coinciden. Y es, altos, cabrón, blancos. ¿Qué pedo? Ajá. Que les piden que cuiden niños, o les llevan niños. Tienen luces todo blanco, de luz de que no saben de dónde viene, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué les gusta el blanco? Que antes asociaban que te llevaban abajo de la tierra porque no conocían espacio. Ajá. Pero ahora que conocimos que podemos volar, ahora te llevan al cielo. Entonces, tal vez es parte de algo natural y una conciencia. No sé, es de lo bonito que tenemos que explorar en este 92%. Porque toda la gente dice, ah, si la ciencia está bien avanzada. Es de, sí, está bien avanzada para hace 300 años.
Sí, man.
Pero nos falta descubrir otro 92% del... Nomás lo que podemos ver y detectar con instrumentos. Entonces ahí nos falta un buen... Vamos bien chingón. Pero nos falta un chorro y a mí eso me emociona. Bien cabrón. Come on, science.
Rick y Morty tiene todas las palabras, güey. Todas las respuestas más bien. Es eso, güey, ¿no? Yo siento que es así. Pinches universos acá. Alternos.
¿Multiuniversos? Sí.
Multiversos.
Espero que les haya gustado esta historia de las hadas gnomos. Déjenles cafés. Cafés. Café en el patio.
Es que estuvo bien cabrón porque dijiste, vamos a hablar de hadas. Y luego vamos a terminar en una crisis existencial a la verga.
Pero es crisis existencial.
No, yo estoy así, güey. Usted, yo voy a llegar a mi casa y va a estar mi nodriza, ¿o no? ¿De dónde me voy a alimentar hoy, güey? Sexualmente, güey.
Ay, ¿qué conseguiste herraduras, güey? Tengo clavos de hierro, güey. Que
ahí tengo una herradura en el shang,
tu casa, güey.
Ahorita me la voy a poner de boxer y a ver qué pasa. Sí,
tú dime, ay, pues, yo fumigo. Yo fumigo de... contra changelings, tu casa.
Oh, güey, qué pedo, güey. Está...
Sí, yo creo que lo que me gustó esta historia es que cómo nos lleva a pensar en otras posibilidades.
Y es que eso me... Lo que me sacó mucho de pedo fue ese pedo que dijiste de... De que los güeyes pues todavía no tenían ese conocimiento de decir... Ah, güey, hay platillos voladores, ¿no?
O ciencia y botones y monitores. Ajá.
Ajá. Simón, y de que, güey, es lo mismo que una abducción. Es lo mismo, güey. Uh-huh.
Ahí es donde se conecta todo.
¡Ya vengan!
¡La experiencia humana! Y es como el cerebro lo interpreta porque está viendo algo que nunca había visto y nunca había sentido. Y pues lo vas a interpretar con lo que conoces, güey. No te puedes...
Imagínate que LeBron James de repente desaparezca de la faz de la Tierra, güey. Y resulte que es uno de esos güeyes.
No, si desaparece LeBron James es porque tiene que ir a jugar básquet
con Bugs Bunny.
Sí, o sea, eso se puede explicar en chinga.
Sí.
Si desaparece Stephen Curry, ahí sí me preocupo, güey.
Sí, o
Larry Bird.
¿Larry Bird? Ya está muerto Larry Bird, ¿no?
No sé.
En cuanto a lo en que
carrera, sí.
Corresponde a los... No, pues,
no es irlandés.
Así que desaparece siempre este talón, güey.
Más jugada para los...
¿Quieres creerme, Adrian? Yo soy tonto, tú eres... Introvertida, debes ser una buena pareja, Adrian.
Borre lleva como 3 semanas siendo
Rocky, güey. Estoy traumado, güey, con Rocky ya, güey.
Ya, güey,
cabrón, güey.
Pues bueno, creo que ya.
Sí, esa fue la historia. Así que mi consejo final es si crees en las hadas y gnomos y todo eso, creen ellos, no pasa nada, absolutamente nada. Es mágico tener ese pensamiento mágico.
¿Has creído en personas que te han mandado a la verga? Porque no se creen en gnomos y hadas.
Creer, tener ese pensamiento... Yo no las he visto en mi jardín, pero les dejo mi café y me gusta salir y pensar que le estoy dando a estas criaturas ahí algo. Y luego se me pone a aparecer en los sueños.
Te han dicho nada más es un amigo, güey. Y es válido verga, güey. No sé.
Así que mejor crean en hadas que en el amigo.
En
Nada más voy al parque a correr, güey.
Voy por cigarros. Voy por
cigarros. Ah, pues bueno, recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como @ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
A mí me encuentran como Elba Diablo. Y como siempre, nuestro podcast ha acabado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Abra jadabra. Y eso fue el mancomunado de las hadas. Les quiero dar 2 puntos extras del episodio. Uno, las hadas de Cottingley, que investigó Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes. Uh-huh. Son falsas. Para que no me digan de que por qué no hablé de ellas. Es porque son falsas y todo lo que hablé es real. 2.
Real. Ajá. Comillas al aire.
Y 2, les quiero recordar que en Islandia el 60% de las personas creen en elfos y los Hyundinfolk, de Hyundinfolk. Al grado donde ya van varias carreteras que le sacan la vuelta a piedras sagradas y montes sagrados donde viven hadas y elfos. O sea, nivel de que el gobierno respeta esos.
Eso es lo que querían de derecho ellos, ¿no? Al principio. Ajá. Respetar.
Pero en Islandia lo hace. El tren ahí en medio también, me chingue su madre.
Sí. A ver, cabrones, aquí.
Vamos a hacer una pinche mina de algo han de tener ahí adentro. Hay que hacerse un hoyo.
¿Cuál pinche duende submarcos? A ver, quítate la chingada, cabrón, ¿no? Sea huevo México, violencia.
Oigan, nada más antes de seguir, antes de pasar a las cosas que estuvieron aconteciendo en la semana, queremos otra vez agradecerle a la gente de decoración profesional, que ya tiene un chorro que redecoraron el set y todo, pero siempre que me acuerdo de ellos.
Mira, yo acabo de ver justo hoy en el Google Home, te salen las fotos. Y justo hoy salió una foto de nosotros aquí en este set de Back in the Day. Y sí, lo vi y dije, wow, cómo ha cambiado este lugar y qué chingón está. Y qué calientito.
Sí, huele limpio, güey.
Porque ya está haciendo frío afuera. Ahorita estamos como a 10 grados. Va a bajar a 2-0 tal vez hoy. Entonces, se siente templado.
Sí, pero muchas gracias otra vez a la gente de decoración profesional que se vino a rifar desde Saltillo a decorar esto en 2 días.
Sí.
Y a poner alfombra hasta en las
paredes. Se vino puro Saltillo.
¡Ay, güey!
¡Ah, la chinga! ¡Arre!
Y hacen trabajos en todo el país. Si ustedes vayan a decoracionprofesional.com y chequen lo que hacen, si ustedes quieren redecorar su negocio. Adelante.
Sí. Y thank you so much porque aparte de ese amor...
También nos mandaron
esos y a mí me mandaron cartas de asesinos que están en la cárcel. Escritas por ellos.
Órale.
Ajá. Y el... No manches. O sea, es puro amor lo que nos ha dado pues todo el equipo, básicamente.
Ahora sí. Primero, Mindhunter, güey. ¿Ya acabaron?
Ya.
Jordan.
Mindhunter también.
hay una luz de esperanza, pero cuéntanos.
Sí, hay una pequeña luz, ¿no?
Hay una pequeña luz. Pues Fincher dijo, estoy cansado, nadie lo ve y a la verga. En resumen.
¿Qué? ¿No se sientan mal? Si alguien no es culpable, es todos los que escuchan Leyenda Legendaria. Al contrario, Leyenda Legendaria creo que le dio un boost que necesitaba, pero no es lo suficiente.
De hecho, le queríamos preguntar a la gente de Netflix si había habido ahí como que un pequeño levantamiento y decir, fuimos nosotros, pero no nos pasaron el dato.
Sí.
Sí. Entonces, es triste que dejara de contactar ese correo electrónico.
Al parecer, en 5 años, tal vez.
Puede ser, güey. No sé. Es que la neta, sí, es una serie muy bien hecha y es el trabajo. David Fincher es un güey súper perfeccionista en todo lo que hace. Entonces,
sí, pues al grado. Que dijo, ¿no? Que no había de presupuesto para hacer la tercera temporada. No es que. O sea, el suficiente. No es que no
exista. Es una combinación entre. Sí, hay presupuesto, pero más bien, quién sabe si se lo quieran dar. Por el número de gente que lo ve.
Uh-huh. Sí, que es lo que está pasando. Wey. Justo también pasó con otras series en la pandemia que o las cancelaron o las pusieron como en descanso indefinido. Porque dijeron, igual ya vamos a producir la siguiente temporada, pero por el COVID no se va a poder hasta dentro de un año. Luego va a salir dentro de 2. Entonces, quién sabe si en 2 años la gente se acuerde de que tu programa existe. Wey.
Pero mira, rescataron Lucifer, que está... Sí, sé que tiene sus fans, pero es una Una serie ajá. X. Porque los fans dijeron... ¡Ah! Entonces, esa es...
¿Podemos hacer eso?
Podemos hacer eso.
¿Qué les parece?
No, no, no hostiguen a las redes de... de Fincher o así. Pero hay que esperar todavía. Si empieza a haber ahí suficiente... este murmullo en las redes, tal sí. vez Netflix diga, ¿saben qué? Vamos a darle la tercera para que cierre. Sí. Y veamos a BTK.
Mira, la esperanza, como el güey el que le disparó BTK en la cara varias veces, no necesariamente muere. A veces exacto. nada más queda mal herida.
Y luego va Yakuza al que le disparó en la cara. Y le dice, ¡regresa! ¿Te acuerdas?
¿Qué onda, güey? ¿Te acuerdas cuando te disparó? ¡Oh, qué feo!
Luego también una nota que estuvieron mandando mucho fue de... la manera más fácil de embrujar una primaria es encontrar un cadáver decapitado ahí abandonado.
Ah, autodecapitado.
Autodecapitado.
¿Cómo estuvo? Sí, vi la foto.
Está bien loco ese pedo, güey. Está bien fucked up. Para los que no saben, en este, en la colonia Villa Juárez de, ¿dónde fue esto? En Chihuahua. Encontraron el cadáver de un güey que se quiso meter a la escuela a robar, que se quedó atrapado como en entre la ventana y la reja. Y como que se cayó por ahí y en el momento que se cayó como que se cortó el cuello solo.
Perdió la cabeza.
Perdió la cabeza, quiso robar sí. y luego perdió la cabeza otra vez. Y qué feo, güey.
Y en la foto se ve como... es que parece película que se ve como su silueta detrás de las cortinas. Uh-huh. Y luego un chorro de sangre así saliendo de la ventana.
Aparte estaba bien chavito, tenía 14 años, güey.
Ah, ¿what? No mames, ya me sentí mal.
¿Qué se iba a robar de una escuela? Ah, bueno, lo tienen proyectores y
los gises.
Me voy a sentir mal si iba a robarse libros para educarse porque su papá no lo deja ir a la escuela. Así, así me voy a quedar con esa idea.
No, güey. No, 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 no. No, 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 sí. no.
Iba a robarse los focos, güey, o los cables.
Sí. Ajá, sí, el cobre.
Sí, pues escuela, y así, si tuviera un sello de embrujada, se lo pondría ahorita así. ¡Embrujada!
Te vamos a mandar a hacer un sello así.
Auténticamente embrujado. Así.
Así como los de clausurado de Hacienda.
De Hacienda, pero de embrujado.
Nada más falta que salgan los familiares a decir, no, mi hijo no era ratero. Y ahí,
no, quería
las manos en las masas.
No, no, él no robaba nomás, este...
Lo normal, droga, lo normal. Normal.
Llegó
agua celeste.
Un saludo a las señitas, hasta las torres, hasta las torres.
Ah, esa gente. Güey, Juárez ha tenido momentos, este...
¿épicos?
Épicos.
Sí, la picada de culo, güey.
La
picada de culo,
güey. O sea, qué chingada. Juaritos, la Juárez.
Qué hazaña, güey.
Yo fui a ese bar muchas veces. A los dos. Sí, ese wey. Y el que está en la
Don Félix. Qué hazaña, güey, neta. Qué delicia, güey.
Y creo que la última vez que fui... sabemos por qué. La última vez que fui está en Sigue del Yankees, ¿no?
No, del bar de Don Beto.
Pero casi.
Don Beto.
Es el Don Beto. Ajá. Y luego está el Félix y el Yankees.
Ah, sí. Pero la última vez que fue el Yankees fue contigo, güey. Con Tavo y con Javi hace como 4 años.
Ahí me sacaron la última vez.
Como para un año nuevo, ¿no?
Ahí estábamos. ¿Te acuerdas?
Sí. Mira, igual te sacaron, pero no te picaron el culo afuera.
No, güey. Entonces... pero me lo iban a picar, güey. Me salí corriendo.
Sí, no sabemos. Es un misterio también aquí en la ciudad. Mi teoría es que era su compa.
Ah, mi teoría es de que es una buena forma de defensa, güey. Porque también hay uno de un partido donde un señor... no pueden separar a dos güeyes y un señor llega y le pica los tompiates, güey, a otro por atrás. Y los güeyes se quitan chingas y
pues como que... a los perros cuando se echas agua para que se separen.
Dizque,
ajá. Ándale. Sí. Pues sí te saca de pedo, ¿no? O sea, sí, es de, güey, estamos peleando tranquilos y tú llegas a picarme el culo.
Y más, si se lo picas y luego te lo hueles enfrente de él, ¿no? Así como que, mira, güey, eres mío.
Sí, no, es que en el cerebelo entra el instinto de correr o coger. En cuanto te toquen el culo. Y tiene que decidir. ¿Corro o cojo? ¿Qué pedo?
Como que se confunde ahí el asunto.
Sí.
Y pues en sí, creo que pasó otra cosa esta semana, pero no me acuerdo, güey. La estaba buscando.
¿Encontraron agua en la luna?
Ah, no. Ya me acordé, güey. Eso está bien loco. Pero creo que tiene que ver más con gente que quería como escaparse de algo. Contexto. Encontraron un contenedor lleno de cadáveres.
Ajá.
Ay, ¿lo viste así como esos contenedores de transporte de marítimo?
Ajá. Ah, ok.
Este, en... fue en Santa María de Asunción.
Son como de tren, ¿no? Tipo.
Pues son de camión, tren, ajá, sí. Barco.
Ajá. Sí, como que, este, según lo que se cree, o sea, venía de Serbia el contenedor y según lo que creen, este, los que lo encontraron, es de que pues es gente que quería huir de Serbia y no migrantes. Aguantaron el camino y fallecieron.
Ah, oh, güey. Fuck.
Y
embrujado ese contenedor.
Embrujado el contenedor. Y luego, ahora que está de moda, este, hacer como cafecitos o tienditas con esos contenedores.
Y va a estar. Por eso necesitamos esos, necesito poner esos sellos para cuidar a la gente.
Igual te lo van a dejar más barato, güey.
Ajá.
Sí. Nomás, tú nomás tú lávalo bien y ya.
Pero con tu Lysol lo desinfectas por si hay COVID y...
Sí, la neta, qué culero. O sea, llegar a un punto donde la única manera que ves de salir de donde estás es escapar arriesgándote la vida.
Ese está triste, ¿no? Como el güey está decapitado.
Pues mira, y ya, es que hubo un chingo, güey. Ya encontré el otro. Me había guardado, pero este era viejito. Nomás la compartieron en el grupo de fans. De un güey que dice que lo atacó el bombero ahí en Sudamérica, en Paraguay.
¡Oh, my God! ¿What?
Sí, ya cuando leí la nota vi que era del 2016, güey, pero yo no la conocía.
No, pues de todas maneras, el bombero en el 2016 es impresionante, güey. Todos creemos que se había extinguido así como en el Me Too.
Un adolescente de 16 años desapareció el domingo en la noche y luego lo encontraron después. Todo,
Me quedo con pegajos.
Con arañazos en el cuerpo. Ajá. Y y que estaba como poseído. Yo digo que el güey nomás tuvo una mala peda. Y...
Tenía comezón. Le echaron pica pica.
Pero lo encontraron como en un árbol de eucalipto a 6 metros de altura.
¿Qué?
Entonces dicen, no saben cómo llegó ahí. Entonces,
miel, fue, obviamente, ¿verdad?
Fue el bombero.
La neta es lo único que tiene sentido. Si alguien tiene una mejor hipótesis de cómo chingados
pues no sé, güey,
una persona peda termina en un árbol a 6 metros de altura, todo lleno de mecos, dijiste.
No, y arañazos, güey.
Todo lleno de mecos. Ese güey era un meco, pero con una piscis si llegas hasta allá arriba.
¿Qué es una piscis? O sea, una pareja que sea piscis.
No, una tacha.
Ah,
así, pum, hasta arriba.
Con astrología.
Pues sí, no sé. Yo me emocioné cuando vi la noticia y luego cuando vi que era el 2016 dije, ay, es vieja, pero pues no la conocía. Entonces,
sí.
Cuídense del bombero Paraguay. Aparentemente sigue por ahí.
Si alguien conoce a este joven que fue atacado, me encantaría hablar con él.
6 metros, güey. ¿Es un chingo?
Ajá.
Como koala comiendo eucalipto, ¿no? Durmiendo y abrazado.
Y pues ya, los vemos el 31 en el desmuerto.
¡Feliz Halloween! Preparen sus drinks, sus pistos, snacks.
Van a escuchar Crónicas Obscuras. Si no escucharon ayer la plática que tuvimos con Humberto Vélez sobre ese programa nuevo, vayan a escucharla.
Todavía nos queda estos días de Halloween. Sigue el Día de los Muertos. Sigue toda la vibra macabrosa, fantasmas. Entonces
sigue la Revolución Mexicana, güey. También sí. Chingo de muerte.
Sí.
Con causa, pero muerte al fin.
Ajá. Entonces vamos a darle venerable chido y a lograr este Halloween más... La celebración Halloween más grande de la historia. Los amo, macabrosos. Pam, 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 pam.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.